Las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Asciende a 6 el número de detenidos en Oviedo en el marco de esos registros que se están llevando a cabo en la sede del sindicato UGT. Entre los arrestados está el ex líder del sindicato en Asturias, Justo Rodríguez Braga. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Efectivamente, el más relevante de los 6 detenidos a estas horas es, según fuentes de la investigación consultada por COPE, el secretario, ex secretario general del sindicato en Asturias, Justo Rodríguez Braga. Otras 5 personas han sido arrestadas ya, según nos cuentan las mismas fuentes, dentro de un operativo que se desarrolla desde primeras horas de la mañana. Ahora se practican los registros en los que se busca, dice, material documental para respaldar las acusaciones que la Fiscalía plantea del uso presuntamente fraudulento de los fondos públicos destinados a los cursos de formación. La investigación se extiende tanto al propio sindicato como a las empresas vinculadas a UGT que participaron en esas tareas o la Fundación IFES, ligada también a UGT. La operación la realizan, como venimos informando, efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil en Asturias, con el apoyo importante de la Unidad Central Operativa de la Benemérita, desplazados desde Madrid hace ya varias semanas a la zona.
Por lo demás, sigue en marcha la conferencia de presidentes en el Senado, a la que acude en todos los presidentes autonómicos, excepto Íñigo Urkullu y Carles Puigdemont. Precisamente el senador del Partido Popular, Xavier García Albiol, ha acusado al presidente catalán de no estar a la altura. Vamos hasta el Senado. María Daván.
En esa conferencia, Rajoy ha desgranado ante los presidentes sus previsiones macroeconómicas y ha señalado como los grandes retos para Europa el proteccionismo, el Brexit, el precio del petróleo y la posible subida de tipos del BCE. La conferencia continúa con la ausencia de Urkullu y Puigdemont. Como dices, Xavier García Albiol criticaba la espantada del líder catalán.
El presidente de Cataluña, Puigdemont, está encerrado en su búnker. Está encerrado en el Palau de la Generalitat, dando vueltas a su mesa, en lugar de estar defendiendo los intereses de todos los catalanes.
Para Albiol, eso sí, los catalanes están representados hoy por el gobierno central.
Mientras tanto, en el Partido Socialista, el núcleo duro de Susana Díaz da por seguro que Pedro Sánchez dará un paso al frente en la carrera por el liderazgo del partido. Pese a los movimientos de unos y de otros, la presidenta andaluza va a mantener su hoja de ruta. Ricardo Rodríguez.
Susana Díaz, a tenor de su entorno, pretende seguir viendo los toros desde la barrera, pero en actitud proactiva. Además de su desembarco en Castilla y León este próximo fin de semana, al siguiente protagonizará un acto en uno de los templos del socialismo andaluz, en Alcalá de los Gazules. Hasta allí se desplazará también Alfredo Pérez Rubalcaba, en un claro acercamiento frente a Pachi López, a quien el susanismo considera que ha caído en la precipitación. Esas mismas fuentes intuyen además que Pedro Sánchez dará finalmente un paso al frente por su cuenta y riesgo, aun cuando apenas le quedan leales.
Y Luis Bárcenas reconoce que el dinero que guardaba en Suiza no lo declaraba a Hacienda porque lo tenía como fondo de pensiones en el extranjero. Así lo ha confirmado en su declaración ante el juez. Vamos hasta la Audiencia Nacional, ahí están nuestros compañeros Miguel Ángel Alfonsel y Patricia Rossetti.
La primera cuenta la abrió en el 88, procedía de un fondo de Puerto Rico, operaciones comerciales que tenían lugar fuera de España, Alemania y Estados Unidos. Y ese dinero prefería tenerlo fuera como un fondo de pensiones, no lo tenía declarado.
Pues no lo declaraba, insisto, es que no tiene otra explicación. Eran operaciones que realizaba fuera de España con no residentes españoles y ese dinero pues lo tenía como, digamos, como un fondo de pensiones fuera de España.
Niega haberse ocultado detrás de ninguna sociedad o fundación. Su nombre siempre estaba detrás, no era una sociedad pantalla. En todo caso, dice una sociedad visillo. Y ha vuelto a exculpar a su mujer. Ella firma lo que él le dice.
Y jornada de inauguración del Foro Económico Mundial que se celebra en Davos. En su discurso de apertura, el presidente chino ha defendido la globalización y ha lanzado un duro ataque contra el proteccionismo que alientan, entre otros, Donald Trump. Joaquín Bizmanos.
Xi Jinping acaba de defender el libre comercio. El presidente chino ha provocado los aplausos del Foro de Davos con su no al proteccionismo. El proteccionismo, ha dicho, es como encerrarse en una habitación oscura. Nadie saldrá beneficiado de una guerra comercial. El presidente chino ha enviado otro mensaje a los populistas. No tiene sentido, señala, culpar a la globalización de todos los problemas a los que se enfrenta el mundo, como la crisis migratoria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Último entrenamiento del Real Madrid antes de los cuartos de final de Copa. Carlos Ganga.
Los de Zidane juegan mañana a las 9 y cuarto contra el Celta y en estos momentos se ejercitan en Valdebebas. Miguel Ángel Díaz.
Zidane recupera a Isco para el partido de mañana ante el Celta y seguirá teniendo las bajas de Bale, Pepe, James y Coentrao. Volverá a haber rotaciones. Kiko Casillas será el portero de la Copa, aunque hay confianza plena en Keylor Navas para que lo siga siendo en el Campeonato Nacional de Liga. Sobre la una de la tarde comparecerá Zinedine Zidane en rueda de prensa.
En el Barcelona, que se enfrenta el jueves a la Real Sociedad, es noticia Rafinha. El brasileño tiene una elongación en el bíceps femoral y será baja como mínimo para el partido de Copa, y habrá que esperar su evolución para saber si está disponible en la Liga. En tenis, Nadal se enfrentará a Baghdatis en la segunda ronda del Abierto de Australia. El español se ha deshecho en tres sets del alemán Florian Mayer, dando muy buenas sensaciones. También se han clasificado David Ferrer, Roberto Bautista y Pablo Carreño. Peor suerte han tenido Feliciano López y Fernando Verdasco, que ha caído frente a Djokovic. Y en el cuadro femenino han perdido Lara Arruabarrena y Sara Sorribes.
Gracias, Carlos. Llegamos a las 12 y casi 6 minutos, una hora menos en Canarias. Hola, Navarro.
Hola.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. La mañana de COPE Gran Canaria, como siempre, hasta la una de la tarde, desgranando asuntos que afectan a la actualidad. El gobierno de Agaete, como saben, se queda en minoría después de la expulsión de Nueva Canarias de uno de los concejales de gobierno que pertenece a Alpa ANS. Este hecho ha traído la salida de otro edil en solidaridad con su compañero. Ha decidido irse también del gobierno municipal. Ahora estos dos concejales serán no adscritos. El alcalde tenía la posibilidad o no de firmar el secreto de cese y gobernar en minoría y no atender a la petición de Nueva Canarias. Al final hizo lo primero, lo firmó y antepuso los intereses políticos a los generales. Cierto que no lo tenía fácil Juan Ramón Martín, porque tanto una posibilidad como la otra afectaba al municipio. Hablaremos de esto con el regidor de Agaete. Tal y como les adelantamos la semana pasada, unos 40 trabajadores están movilizados porque no solo no se les paga, sino que los responsables de la empresa Gespocan, que se encarga de trabajos de jardinería en las medianas y rotondas de la Vía del Norte, no están, no aparecen, no responden, missing. El delegado sindical piensa que los empresarios de esta adjudicataria del Cabildo de Gran Canaria cogió el dinero y salió corriendo. Charlaremos también con Dania Débora, como saben, responsable del WOMAD en España, valorando el silencio de Marcial Morales, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, sobre la posibilidad de reeditar el festival este año en un municipio de la isla. Ojo, porque Augusto Hidalgo tenía el WOMAD en su programa político, programa electoral, y nos preguntamos si se le allana el camino para que este espectáculo vuelva aquí a la capital, a Las Palmas de Gran Canaria. Cuesta en torno a 400.000 euros. Con el consejero de Juventud del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Montero, charlaremos del Banco de Libros Escolares de Gran Canaria. Ya saben que el grupo Ralons da trabajo al padre de la familia de Telde, que le negó a tres de sus cinco hijas la inscripción en el registro civil. Hablaremos de este asunto. Y también, no solamente la inscripción del registro civil, también les negó asistencia sanitaria y escolarización. Y también intentaremos una llamada a uno de los implicados en la pelea del partido de fútbol este fin de semana entre el Telde y el Guía. Y finalizaremos el programa con la tertulia de concejales del Ayuntamiento de Gran Canaria, desgranando la actualidad municipal. Este es el menú que tenemos preparado para hoy. Con el saludo cordial de Julia Abreu, les habla Javier Benítez, y a esta hora, a las 11 y 8 minutos, queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues comenzamos con La Provincia. Nos cuenta que los agentes registran la casa del detenido por enaltecimiento del terrorismo yihadista. El callejón de los Cirulos, en el barrio capitalino de San Juan, está tomado por los agentes de la Benemérita. También nos cuenta que Canarias pugna por 700 millones más del Estado para sanidad y educación, y las cláusulas suelo suman 210 millones en Canarias. Adicae celebran una treintena de ciudades, incluida la capital, asambleas informativas para los afectados. Canarias 7, por su parte, nos cuenta: detenido en la capital Gran Canaria un marroquí por enaltecimiento y propaganda yihadista. Además, Goyescas, casi en familia en el Galdós, es uno de los espectáculos que está incluido dentro del Festival de Música de Canarias. Y declaraciones de Luis Bárcena: el dinero en Suiza era como un fondo de pensiones fuera de España.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. 11 y 10 minutos. Queremos saber en qué asuntos se está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria lo cuenta Aída Beitia. Buenos días, Aída.
Buenos días. Comenzamos con la detención en Las Palmas de Gran Canaria de ese ciudadano marroquí de 30 años como presunto autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo, según el Ministerio del Interior. Durante la investigación, la Guardia Civil observó cómo el detenido utilizaba una cuenta bajo un seudónimo en una conocida red social para difundir material propagandístico de diversos grupos yihadistas, apoyando tanto la difusión de la ideología como la ejecución de acciones terroristas en zonas de conflicto. Y cambiamos de asunto y nos vamos al Cabildo de Gran Canaria, porque a partir de ahora las comisiones de pleno serán a puerta abierta tras denegar en reiteradas ocasiones la institución las peticiones del Partido Popular. Se trata de una de las grandes exigencias del partido durante esta legislatura, con el objetivo de potenciar la transparencia de la administración. El portavoz de los populares, Felipe Afonso El Jaber, celebra la decisión, aunque critica la falta de diligencia del presidente insular.
Nosotros estamos satisfechos, por lo tanto, que empiecen a ser públicas algunas comisiones. Nosotros quisiéramos que fueran todas las comisiones durante todo el desarrollo de la misma, pero entendemos que hay que ir ganando las batallas poco a poco, una a una, y por lo tanto, desde el Partido Popular también estamos contentos porque desde la oposición también se consiguen cosas, desde la oposición también se consiguen cambios si uno tiene claro cuáles son sus ideas y sus convicciones.
Y acabamos con un último apunte, y es que Canarias acumula un stock de 9.620 viviendas vacías terminadas desde 2008, de las que 4.978 pertenecen a la provincia de Las Palmas, lo que representa el 21%.
Gracias, Aída. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente, como siempre. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Martes 17 de enero, actualidad deportiva. Supongo que la Unión Deportiva Las Palmas entrará en ese partido el viernes. Jugaremos el viernes en el Estadio de Gran Canaria ante el Deportivo de La Coruña. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. Hoy tenemos EuroCup, partido más importante para el Gran Canaria. Se enfrenta al Murcia en el Gran Canaria Arena. El margen de errores mínimo. Necesita ganar para seguir adelante con sus opciones de llegar a los cuartos de final de la competición europea. Además, hoy vuelta a los entrenamientos del Unión Deportiva Las Palmas después de la derrota frente al Fútbol Club Barcelona para preparar el partido del viernes ante el Deportivo de La Coruña a las 8:15. Y seguiremos hablando a partir de las 2 de la tarde y hasta las 3 en Deportes COPE Canarias de lo ocurrido el pasado fin de semana en Tel. En esa pelea de padre bastante lamentable que hubo en un partido entre el Telde y el guía, en el Pablo Hernández Morales.
Recuerden, nuevo horario desde ayer, una horita, 60 minutos, de 2 a 3 de la tarde, hablando solo y exclusivamente de deportes. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. A esta hora saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidencias reseñables, Lourdes?
Y lo más destacado ha sido una caída de moto que se registró esta mañana en la isla de Tenerife, en concreto en la carretera TF-16 en el municipio de Tacoronte. El motorista, un varón de unos 40 años de edad aproximadamente, resultó herido con traumatismos en miembros superiores e inferiores de carácter menos grave, y tras recibir la primera asistencia por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario, fue evacuado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Policía local y Guardia Civil también se desplazaron al lugar del accidente y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.
Gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a usted. Buenos días.
11:13 minutos. Atención, amigo conductor. La senda no es peligrosa, pero debe usted extremar los límites de velocidad, porque en estas vías de Las Palmas de Gran Canaria hay un control de velocidad de la policía local. ¿En qué calle es, Carla Larrabeiti? Buenos días.
Muy buenos días. Se encuentran en la vía 8010, en la Gran Canaria 23, la calle Camilo José Cela, en Ladera Alta y en Almatriche.
Recuerden que cambian por la tarde Twitter, red de redes. ¿De qué se habla a esta hora en esta cafetería virtual? En este segundo de la mañana, ¿cuáles son esas tendencias, Carla?
Pues Teresa May es tendencia hasta ahora porque el gobierno de la primera ministra no buscará un acuerdo que deje al Reino Unido medio dentro y medio afuera, como ha dicho, de la Unión Europea, ya que May apuesta por salir del mercado único y recuperar el control total de sus fronteras, optando así por lo que los periódicos británicos lo han denominado como Hard Brexit, una estrategia que ya ha provocado que la libra toque fondo este lunes. También conferencia de presidentes tendencia hasta ahora. Se está celebrando con el reto de alcanzar acuerdos entre todas las comunidades autónomas de España, bueno, exceptuando Cataluña y País Vasco, que no han acudido, y el gobierno estatal para cumplir los plazos concretos, entre ellos la renovación del modelo de financiación autonómica, que es una petición común de todas las autonomías. Y también Justo Rodríguez Braga está en tendencia hasta ahora porque el exsecretario general de UGT de Asturias figura entre los 5 detenidos por la Guardia Civil dentro de la operación que se está llevando a cabo hoy con el registro de la sede regional del sindicato en el Principado.
Y tal día como hoy nacía Pedro Calderón de la Barca. La vida es sueño y los sueños sueños son. Nos queda el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Va a continuar el cielo poco nuboso, despejado en la isla de Gran Canaria. Seguiremos así durante toda la jornada, aunque al final del día volverá a crecer la nubosidad. Las temperaturas hoy no cambian respecto a ayer, con máximas de 20 en la capital, en Las Palmas, y el viento va a seguir soplando del este.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE más Gran Canaria.
Llega enero y se acabó lo bueno. El fun fun fun, el jo 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 y el ja ja ja. Pero hay una cosa de la Navidad que en Expert no se acaba. La magia. Ven y llévate todas tus compras desde un euro al día. Eso sí que es magia de la buena. Consulta condiciones en tu establecimiento.
Y ahora en Acadesa Expert. Descubre nuestras novedades en acadesa.com.
Decimosegunda temporada del Baifo en Restaurante Hermanos Rogelio del 12 al 28 de enero. Arroz meloso con Baifo y verduras, carajacas de hígado de Baifo, Baifo guisado con setas de cardo o paletillas, muslos y costillas de Baifo al horno, entre otros platos. Reservas en el 928 24 86 80. Viernes y sábados cenas con música en vivo.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93, 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca, los expertos de Canarias.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
¡Sal del baño! ¡Que te van a salir grelos como las papas!
En este baño sí vale la pena bañarse el cuerpo humano entero.
Mi marido me tiene asustada, porque antes se bañaba nada más que los sábados, pero desde que puse el baño nuevo en el baño barato, se remoja todos los días.
Ahí tienen cesorio y espejo de baño para verse uno o la persona que se asome.
¡Te llevo la toalla!
El baño barato, en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
¡Dese un salto, Cristiana!
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Amado Cárdenes, toda una institución de instalaciones en hostelería y bares. Amado Cárdenes, restaurantes, cafeterías, hoteles y supermercados. Amado Cárdenes, estamos en la calle Plaza de la Feria 40, esquina León y Castillo, y en el sur en el Centro Comercial Eurocenter.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-3209-12. Herbolarios Muérdago.
hay que explicar si el momento actual es de cavar trincheras o de avanzar.
Da la impresión de que sugiere que a lo mejor habría que haber apoyado a Pedro Sánchez. Yo creo que ahí los instintos...
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Solo el aroma del poder a partido Podemos en dos. Solo el aroma.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
COPE más Gran Canaria.
Seguimos con más asuntos, como siempre, lo más próximo posible a la actualidad. La verdad es que a mí personalmente me ha sorprendido la noticia, porque hace 4 años todas las instituciones en Fuerteventura, sobre todo el Cabildo y el Ayuntamiento de Tuineje, celebraban la realización del WOMAD. Hoy sabemos que la institución insular, el Cabildo de la Isla, no ha respondido a la posibilidad de reeditarlo este 2017. Hablamos con la responsable del WOMAD en España, ella es Gran Canaria, seguro que ustedes la conocen, directora de la productora Day The Company, Dania Débora. Dania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Supongo que es sorprendida, ¿no?, por, en principio, el silencio del Cabildo de Tenerife. Supongo que ustedes le habrán cursado la petición y por ahora no ha habido ningún tipo de respuesta del presidente Marcial Morales, de la institución en definitiva.
Pues sí, efectivamente. Nosotros, un poco ciñéndonos a las declaraciones que él había hecho antes de finalizar el festival, pues cuando finalizamos el festival y por respeto al público decidimos hacerlo después de que finalizara, le pedimos que ante el 1 de enero necesitábamos saber cuál es la posición del Cabildo, ¿no? Para que no se estuviera deteriorando nada. Me parece que él tiene el derecho absoluto y cómo no, y es su responsabilidad si quiere el festival o no lo quiere, pero yo sí creo que también los ciudadanos y todos necesitamos saber qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Uh-huh. Que lo que no quiere ha mostrado que es WOMAD. Vale, muy bien, pues usted lo comunica porque se lo hemos estado preguntando oficialmente. Y oficialmente usted nos tiene que decir que no. Ha habido este silencio, hemos esperado y ayer pues nos vimos abocados a dar ese comunicado por respeto a los ciudadanos de nuevo, ¿no? Porque yo creo que los ciudadanos requieren un respeto del presidente del Cabildo y de todas sus instituciones. Uh-huh. Y como tal, nosotros lo único que hicimos es decir, oiga, usted no nos responde, pues nosotros ya entendemos que no les interesamos y vamos por nuestro camino, no pasa nada más, parece ser.
Es muy tarde, si ahora decide cambiar de postura y responde al WOMAD de forma afirmativa, que lo quiere tener este año en cualquier municipio de la isla.
A mí no me gustaría seguir especulando. Si él quiere hablar, y nosotros ya lo decíamos también en ese comunicado que les ha llegado a ustedes y que tan amablemente han hecho la cobertura para que los ciudadanos sepan cuál es la postura de la organización. Yo no quiero especular más, porque no me parece que es entrar en ese juego. Que nosotros somos una organización internacional que hemos sido muy respetuosa, como no puede ser de otra manera. Hemos estado mano a mano con el Cabildo de Fuerteventura, con las instituciones, con el Ayuntamiento de Tuineje, con todos los servicios municipales de toda índole, que los ciudadanos nos han mostrado su ofrecimiento y a eso hemos respondido, uh-huh, con un crecimiento de un 30% por cada uno de los años. En fin, nosotros especular a eso no nos dedicamos. Nosotros queremos que se sea claro porque nosotros hemos sido, ¿no? Desde el primer momento, hace 3 años, el compromiso que mantuvimos con el Cabildo de Fuerteventura al frente en ese momento, Mario Cabrera, creo que no se nos puede decir que no hemos cumplido con todo lo que se nos ha requerido.
¿Cabe la posibilidad de que se realice en otra isla o ya estamos es tarde? Se lo pregunto porque recuerdo que cuando se organizó el WOMAD, estoy hablando de memoria, en el año 93 creo, era el socialista Emilio Mayoral el que estaba como alcalde. Hoy tenemos otro socialista que ya criticó muchísimo cuando Las Palmas de Gran Canaria perdió el WOMAD. Yo le pregunto, ¿hay posibilidad de que venga nuevamente a Las Palmas de Gran Canaria? Y si es así, ¿es muy tarde para organizarlo?
No, nosotros estamos en tiempo de realizar el festival y yo he manifestado, así lo he puesto por escrito y lo vuelvo a rectificar, de que lucharé para que el festival se mantenga en nuestro archipiélago. Porque de hace 23 años han trabajado mucha gente conmigo, actores sociales, culturales, en fin, de económicos, para que eso fuera una realidad. Por lo tanto, este es un camino que nosotros todavía tenemos por andar. Pero desde luego, lo que efectivamente no solamente defendió el señor Augusto el hecho de que volviera a Las Palmas, sino que lo llevaba en su programa, pero ahora hablan de un concurso. Nosotros, ellos saben, el Ayuntamiento de Las Palmas sabe que nosotros no entraremos en un concurso, porque internacionalmente nunca hemos entrado, estamos invitados siempre por los gobiernos de cada país y no vamos a entrar en un concurso. Parece que están muy interesados en eso, en que la actividad se haga a través de un concurso público.
¿Y ustedes se pondrán en contacto con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria para, nosotros, de alguna manera, saber si existe esa posibilidad?
Nosotros de momento estamos decidiendo esto, Javier, que nos ha pasado, es muy frustrante, por mi parte y por parte de la organización en general, y de momento estamos en esto que ha sido ayer, porque estábamos a la espera, sinceramente, aunque el vencimiento era el día 1 de enero, esperamos hasta ayer, día 16, para que, a ver si teníamos una reacción, ¿no? Así que en eso estamos ahora.
¿Me equivoco si digo que este año no se va a celebrar en Canarias? Usted dice que luchará. ¿Realmente lo conseguimos? ¿Se celebrará aunque no sea en Gran Canaria, en Fuerteventura, cualquiera otra de las islas?
Yo tengo la esperanza de que el festival siga siendo una sede canaria. Yo lo tengo. Porque yo no le... Y a usted lo sabe, porque creo que lo hemos hablado en otra ocasión, ha habido otras islas que han mostrado su interés en su momento. Nosotros tomamos la opción por Fuerteventura y, bueno, no desde luego yo no voy a dejar, por lo menos, de insistir de que el festival tenga su sede en Canarias. Yo lo voy a intentar, porque en estos momentos nos sentimos apoyados por el público. Realmente ahora hablaba con una compañera, las redes han sido se han volcado y quieren una respuesta, ¿no? Bueno, no nos toca a nosotros, pero nosotros vamos a estar ahí. Yo no estoy pensando ahora en especular ni en nada, no, estoy pensando que en una respuesta de respeto a los ciudadanos que quieren que el festival esté, porque además yo estoy de acuerdo que si el señor Marcial dice que no lo quiere, de acuerdo, pero lo tendrá que decir con datos reales y no alterando la verdad, porque lo que dice es que si no el festival no es rentable y demás. Nosotros tenemos los números ahí, sabemos que el retorno directo que tiene el festival para la isla vuelve casi el 50% de los 379 que se paga, y el indirecto, desde luego, es muy amplio. Pues yo lo que creo que tiene que hablar de eso, y de eso podemos hablar cuando quiera y como quiera.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. No será la primera vez que hablemos seguramente sobre el WOMAD, y ojalá este festival, el World of Music, Art and Dance, el WOMAD, se celebre. Hombre, como Gran Canaria me gustaría que se celebrase aquí en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria o cualquier municipio, pero que se quede en la isla. Y a ver, Dania, si algún día podemos ver al gran Peter Gabriel en concierto, que sé que es complicado, pero era casi una promesa electoral del 93, no sé si se acuerda.
No, bueno, el 93 no es que fuera una promesa, es que iba a venir, solo que se frustró por un problema de su músico principal, que era el batería. Eso tiene el compromiso con los ciudadanos, yo lo sé. Así que, mira, es la única sonrisa que me tiras hoy.
Bueno, a ver.
Porque estamos en ello.
Venga, pues nada, nos quedamos con eso. Un fuerte abrazo, Dania. Buenos días.
COPE más Gran Canaria.
Poco más de un año, España tendremos el déficit de nuestras administraciones.
El Fondo Monetario ya ha tenido unos cuantos en los últimos 5 años, ¿no? Y bueno, el fondo es siempre ser.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Ángel Expósito te ofrece el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y sinceramente, yo me pregunto si para este postureo, si para decir esto hace falta haber estudiado economía o presentarte.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
También en cope.es y en tu móvil.
Once y media en punto, además, 3 segundos, ¿qué te parece, Aída? Jamás hemos estado en esta, ¿verdad? Actualizamos la información, que es lo último, adelante.
Los taxistas de Ingenio, San Bartolomé de Tirajana y Mugán se concentraron frente a la Consejería de Transportes del Cabildo de Gran Canaria para exigir un mayor control en el uso de los transfers del aeropuerto y luchar también contra el intrusismo en el sector de las zonas turísticas. Desde la cooperativa de taxis de Telde y LT Taxi critican el intrusismo descontrolado que sufren desde hace más de 3 años y de la falta de utilidad de la figura del transfer. Desde el presidente de la cooperativa de Telde, Lorenzo Rodríguez, asegura que el consejero de Turismo Insular, Juan Francisco Trujillo, conoce bien la situación.
El consejero sabe perfectamente que el control de los transfers se hace a través de una plataforma telemática, pero si no se hace un seguimiento de la misma puntual y se ponen las medidas correctoras adecuadas, eso es un desastre, que es lo que está pasando ahora. Lo que está produciendo es que taxistas de otros municipios se estén aprovechando de la debilidad en ese sentido por parte de la administración insular y nos esté a nosotros apabullando y arruinando.
También les contamos que la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a 2 mujeres de 24 y 27 años como presuntas autoras de un delito contra la salud pública tras ofrecer droga a unos agentes de paisano que patrullaban por las calles del Molino de Viento. Y desde el Twitter de la Policía Local nos informan de un vehículo averiado en la autovía marítima.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 30 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. La expulsión de Javier Gil, exconcejal de Agaete del grupo Nueva Canaria Frente Amplio, ha llevado a otro compañero de este mismo partido, Carlos Álamo, a salir también del equipo de gobierno municipal. Esto ha traído que Agaete ahora mismo se gobierna en minoría. Vamos a saludar al alcalde de la villa, Juan Ramón Martín, a quien tenemos ya en línea. Señor Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Era obligatorio que usted firmara el cese de Javier Gil, del concejal, exconcejal?
Es obligatorio por el pacto que tengo firmado de gobierno con el socio de gobierno. Y en cuanto deciden la expulsión de uno de sus miembros, tengo que cesarle en sus competencias.
¿Pero se podía usted abstener? Decir, considero que Javier Gil es importante para el municipio de Telde y no, de Agaete y no lo firmo.
Bueno, yo creo que es una opinión que yo la respeto, pero yo creo que pudiera
tener
ese sentido.
Yo
tenía la obligación de cesarlo en respeto a un pacto de gobierno y creo que no hay más vuelta. O sea, yo creo que el momento que Javier es expulsado de su partido, deja de tener las áreas y las responsabilidades dentro del grupo de gobierno, por lo tanto, mi obligación era cesarlo.
¿Comparte ustedes los motivos por el cual le expulsa Nueva Canarias?
No, eso habrá que preguntárselo a Nueva Canarias, porque eso es un expediente que se tramita en un partido político en torno a su estatuto y sus normas, y eso habrá que preguntárselo a Nueva Canarias. A mí lo único que me llega es la resolución del expediente y la notificación que entra en el registro del ayuntamiento, y nada más. A partir de ahí es una cuestión interna de Nueva Canarias o de Alpa Nueva Canarias.
¿Le sorprende la salida también en solidaridad con Javier Gil de Carlos Álamo de Alpa?
Pues sí, la verdad es que fue una sorpresa, puesto que hasta ayer no tenía conocimiento de que el teniente de alcalde iba a presentar la renuncia, y nos enteramos, bueno, yo me enteré en la rueda de prensa que se dio. Por lo tanto, fue una sorpresa. Sí.
Uh-huh. Usted gobierna en minoría ahora mismo. ¿Buscará estabilidad? ¿Buscará la mayoría, con el Partido Popular?
Bueno, nosotros vamos a mantener el pacto de gobierno. Vamos a mantenernos en áreas de gestión y vamos a seguir trabajando por resolver los problemas del municipio. La situación ha cambiado. Antes eran mayoría y ahora es en minoría. En fin, lo que intentamos es continuar de la mejor manera posible, con más trabajo, con más esfuerzo, puesto que hay que repartir áreas de gobierno, pero vamos a seguir en nuestra labor intentando llegar a acuerdos con temas que se tengan que llevar al pleno.
Pero, alcalde, coincidirá conmigo que gobernar en minoría no es sencillo, porque aquellos asuntos que se tengan que aprobar en pleno, de repente, no tiene el sustento ni el apoyo necesario.
Por supuesto que no es sencillo, pero se lo pregunten al señor Clavijo o al señor Rajoy.
Por ejemplo.
Gobernar en minoría no es sencillo. Eso implica, en fin, una manera de gestionar un poco, no sé, diferente a la que veníamos acostumbrados. Pero bueno, eso no significa que haya que parar la vida y el normal funcionamiento de la gestión en el municipio y poner soluciones a los problemas. Ya después cada uno dará su opinión o dará su consentimiento a los asuntos que lleven al pleno y justificará su apoyo o no, y a cada uno después que asuma sus responsabilidades, pero nuestra obligación es seguir trabajando y poner solución a los problemas del municipio.
En principio, ¿usted no ha contactado con nadie del Partido Popular, que al fin y al cabo es el otro partido que está en la oposición ahora mismo,
para
obtener esa mayoría, ¿no?
No.
¿Lo descarta?
No, lo descarto completamente, sí. Lo descarto, no. No, yo creo que seguimos respetando el pacto. El Partido Socialista firmó un documento de pacto de gobierno y seguimos fieles a ese documento y seguimos trabajando, y no tengo yo por qué salirme de la hoja de ruta, ¿no? Por estas cuestiones que evidentemente no son agradables, por lo menos para mí, en lo personal, puesto que veníamos funcionando bien y algunas diferencias normales en el pacto, pero se resolvían de una manera tranquila y dialogante, pero está claro que esta situación no es agradable, pero como te digo, vamos a seguir trabajando y, en fin, llegando a acuerdos con temas de asuntos del pleno.
¿Cuáles son los problemas que pueden aparecer una vez que usted gobierna en minoría y no tiene a dos concejales que tenían también sus áreas perfectamente delimitadas, alcalde?
Hombre, el único problema que veo yo es que hay que repartir ahora 15 áreas de gobierno entre 6 concejales. Más carga de trabajo, más esfuerzo, más responsabilidad, pero es que la otra solución era volver a la gestión anterior al cambio de gobierno que hubo en Agaete después de 20 años. Y estamos dispuestos a mantener el compromiso y a trabajar. Está claro que con más esfuerzo, pero vamos a mantenernos en esta línea de trabajo y no queda otra.
Se quedan con 6 concejales, ¿verdad?
Seis concejales.
Claro, 15 áreas, 6 concejales, que se le añade a las que ya tenía, quizás los concejales empiezan a tener sobrecarga de trabajo.
Bueno, este es el compromiso que adquirimos y vamos a estar aquí porque nos comprometimos y porque para nosotros lo prima el interés general, el interés de nuestros vecinos, el interés del municipio, y en esa responsabilidad nos vamos a mantener. Y estoy seguro que tenemos capacidad para sacar adelante esta situación. Ya te digo, lo fácil es tirar la toalla, a lo mejor romper el pacto y dedicarnos a hacer otras cuestiones, pero yo creo que la responsabilidad y sobre todo el apoyo que nos dieron nuestros vecinos para que cambiara el modelo de gestión, el modelo de gestión municipal después de 20 años de gobierno del Partido Popular, nos exige ese sobreesfuerzo y nos vamos a mantener hasta las últimas consecuencias.
Una pregunta técnica, ¿es posible una moción de censura una vez que sabemos que uno de los concejales de ALPA ha salido de forma voluntaria y el otro ha pasado, bueno, los dos pasan a no adscritos, uno ha salido de forma voluntaria y el otro ha sido expulsado?
No, creo que no es posible esa moción de censura, por lo que tengo entendido y por la legislación de antitrafugismo, creo que era una ley que había ahí, una ley que está, creo que no es posible.
Claro, es que, pero la situación de Javier Gil realmente es tránsfuga, si lo expulsan de su partido político, no podría ir a otro, ¿es tránsfuga?
No, pasa al no adscrito, según la normativa y según la ley, y el no adscrito pues no tiene la misma capacidad que un concejal electo y que quiera firmar una moción de censura, por lo que tengo entendido, por lo cual necesitarían una mayoría un poco más amplia que de 7 concejales para que prospere esa moción de censura.
¿Están los presupuestos aprobados, alcalde?
Los presupuestos aprobados del 2016, sí. Falta por aprobarlos del 2017, sí.
¿Cuándo puede ir a pleno? ¿Cuándo está previsto que vaya?
Está previsto que vaya antes de marzo.
Y es posible que no salgan adelante.
Bueno, pues hay otra. Como te dije antes, nosotros presentaremos un proyecto de presupuesto al Pleno y será el Pleno el que votará en consecuencia de ese proyecto de presupuesto. Pero bueno, no sé qué justificación tendrá votar en contra cuando hace prácticamente poco tiempo que has pertenecido al mismo grupo de gobierno y sabes perfectamente que esos presupuestos están en base a unos objetivos y un programa. O sea,
si,
que
si no sale,
habrá que justificarlo bien.
Si no sale adelante, ¿se presentará usted una moción de confianza del Pleno?
¿Por qué? ¿Porque no se aprueben los presupuestos?
¿Porque no se aprueben los presupuestos? ¿Lo recoge la LOREG?
No. Bueno, pues hablaremos de las propuestas de la oposición o de los concejales no escritos a esos presupuestos y podemos llegar a acuerdos o a entendimiento y yo creo que todo tiene una solución. No voy a supeditar una cuestión de confianza, se aprueben unos presupuestos.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas, en las próximas meses en el Ayuntamiento de Agaete. Juan Ramón Martín, alcalde de la Villa, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día.
Gracias a ustedes. Buen día.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Hay que explicar si el momento actual es de cavar trincheras o de avanzar.
Da la impresión de que sugiere que a lo mejor habría que haber apoyado a Pedro Sánchez. Yo creo que ahí los...
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Solo el aroma del poder ha partido Podemos en dos. Solo el aroma.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
Viernes 20 de enero a las 8 menos cuarto, vuelve la mejor liga del mundo al Estadio Gran Canaria. Unión Deportiva Las Palmas, Deportivo. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado, podrás comprar una entrada al 50%. Lo vivirás de primera.
Seguimos con más asuntos aquí en la mañana en Gran Canaria. Nosotros lo denunciamos y lo avanzamos la semana pasada. Los trabajadores de la empresa Gespocan, que se encarga del mantenimiento de jardinería, de medianas y rotondas de las carreteras de Gran Canaria, están en huelga. Se pusieron, se manifestaron, se concentraron la semana pasada frente a las oficinas en Miller Bajo y hoy están encerrados porque dicen que la empresa no cumple. De hecho, se están buscando a los responsables de las empresas, a los empresarios, y no dan señales de vida. Vamos a hablar con Daniel Casal, que es el secretario general de FESOC. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
Bueno, si te parece bien, nos ponemos en antecedentes aproximadamente cuántas personas están encerradas y exactamente qué es lo que piden, Daniel.
Bueno, estamos en huelga toda la plantilla, que son unos 40 y pocas personas, y mantenemos el encierro desde ayer por la mayoría de los trabajadores. Se han ido turnando, algunos han ido a buscar alguna cosa en casa, pero bueno, estamos unos 30 compañeros que hemos pasado aquí el día de ayer y la noche de hoy. Y estamos en esta situación porque, bueno, es insoportable la situación de la empresa, los compañeros están sin cobrar, y bueno, están sin cobrar, pero además llueve sobre mojado en este caso, ¿no? Es una empresa que llevamos ya mucho tiempo, un año entero, desde que está con nosotros, bueno, con dificultades para poder cobrar, cobrando mal, cobrando tarde o no cobrando. Ya nos ha llevado hace en octubre a mantener 7 días de huelga para poder cobrar los salarios de 2 meses de atraso y incumpliendo. Y aún encima nos encontramos con una situación absolutamente, vamos, no sé ni cómo calificarla. Aquí nadie da la cara, los jefes, los que se supone que están al frente de la responsabilidad de la empresa, no aparecen, no están, no se ponen, no responden los teléfonos, no responden los mails, no responden las notas, no responden nada. Entonces, la situación es, bueno, extraordinariamente grave porque las familias están sin cobrar. Y bueno, hemos reclamado del Cabildo que inmediatamente le rescinda el contrato a esta empresa y que, bueno, determine una empresa que tenga solvencia y seriedad suficiente para poder llevar adelante el servicio.
El caso es que la empresa sí cobró, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de una adjudicataria, como ya comentamos, y el Cabildo, digamos que sí cumple con la empresa, es la empresa la que no cumple con los trabajadores.
El Cabildo no le debe ni un duro a esta empresa, le ha pagado. En las reuniones anteriores nos han demostrado, y delante mismo de un representante de la empresa, me refiero al mes de octubre, en la huelga anterior, que no se le debía absolutamente nada. No solo no se le debía absolutamente nada, sino que cobra mucho antes de lo que cobran otros proveedores al Cabildo. Y bueno, en ese sentido no hay falta de liquidez en la empresa porque el Cabildo no cumple, todo lo contrario.
El caso es que nosotros estuvimos hablando la semana pasada, Daniel, estuvimos charlando con Simón y nos decía que también hay mucha preocupación en la plantilla porque ni siquiera saben si están contratados.
Bueno, vamos a ver, formalmente están contratados, todos los trabajadores mantienen la relación laboral, cómo no, con la empresa, no hay nadie despedido, ni la gerencia, la dirección de la empresa está en ausencia absoluta y ha dejado a los trabajadores en un limbo, sin interlocución, sin diálogo, sin conversación, el comité de empresa no tiene a quién referirse, no tiene a quién con quién hablar, y bueno, nadie se pone, y bueno, lo único que ahora nos ha comunicado una persona que dice venir en nombre de la empresa, que bueno, tendría que avisarán a la policía para que nos desalojen de la dependencia de la empresa. Ya le hemos dicho que nosotros no vamos a salir de la dependencia de la empresa. Y en estas estamos. Pero nuestra exigencia, o dos exigencias, una cobrar, ¿no? La fundamental, la perentoria, la que es inmediata, ¿no? Y la otra que las administraciones públicas, y esto ya es en general, vigilen y velen por a quién le dan concesiones administrativas. Nosotros nos manifestamos abiertamente en contra de la privatización de los servicios, pero ya que la privatización existe, por lo menos que velen con toda seriedad y con toda seguridad y garantía de a quién le otorgan esos servicios. No puede otorgarse el servicio al primero que pasa por delante. Entonces, le exigimos al ayuntamiento, al Cabildo, que le retire el servicio a esta empresa, que ni un día más, que ni un día más, operen el mecanismo administrativo y político que corresponda para que le retire el servicio a esta empresa.
Porque
no podemos seguir trabajando así.
Gespocán es una empresa que se encarga de, digamos, arreglar las medianas y todo el tema de jardinería de medianas y también de rotondas en el corredor norte, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Y ahora mismo no están realizando los trabajos porque yo recuerdo que incluso Simón nos decía que no tenían dinero ni para gasolina.
No, pero sí, vamos a ver, nosotros estamos en huelga porque no hemos cobrado. Pero en el supuesto caso de que no fuera así, es que no hay ni gasolina. Es que no hay ni gasolina para poder realizar los servicios, los trabajos, no hay nada. Casi, si no estuviéramos en huelga, pues casi sería lo mismo, porque no se podría salir a trabajar.
Daniel, parece una empresa fantasma, casi. No están los responsables, no tienen dinero para nada, ni siquiera para gasolina de sus propios vehículos.
No tienen nada, no tienen ni dinero, si lo tienen, vamos a ver, si alguien ha pagado y no llega el dinero a los trabajadores, es que alguien se lo ha quedado. Esta ecuación es muy sencillita. Otra cosa es que el Cabildo le debiera 8 meses, 9 meses. Acabamos de salir de la huelga en Telde, que sabíamos que había una dificultad económica importante por parte del ayuntamiento, pero había una empresa, y la empresa se sentaba con los trabajadores, y se sentó con el ayuntamiento, y se buscaron los espacios de encuentro y de diálogo para poder llegar a una solución del conflicto, y se llegó. Pero claro, aquí estamos en un limbo en el que nadie sabe, nadie está, todo el mundo está de perfil, y sí, tal y como usted dice, estamos delante de una empresa fantasma.
Daniel, ¿te ven ustedes que los empresarios, los responsables de la empresa... entiéndeme la expresión muy canaria, se hayan largado con el dinero?
Yo en esto le voy a dar mi opinión y no la opinión del colectivo. En mi opinión, estos se han largado de aquí. Se han largado de aquí. Porque si no es eso, no hay ninguna otra explicación. Cualquier empresario que tiene un conflicto, que es habitual, estamos en el siglo XXI, las relaciones laborales llevan también algún tipo de conflicto de vez en cuando. Bueno, pues lo normal es sentarse con el comité de empresa y buscar las fórmulas que lleven a la superación del conflicto. Lo que no es normal es que nadie se ponga el teléfono, que no aparezca en las oficinas vacías, se han llevado mesas, se han llevado ordenadores, y estamos, bueno, sí, la sensación que yo tengo, y esta es una opinión mía, no del colectivo, es que aquí esta gente se ha dado la espantada, si me permite la expresión.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con estos 40 trabajadores aproximadamente, la empresa que ya incluso Acertamos en calificarla de fantasma, no hay nadie, absolutamente nadie, se han ido todos, no responde absolutamente nadie de esta empresa, ni siquiera tienen dinero para los vehículos, mucho menos para pagar a esos trabajadores, 40 familias. Daniel, muchísimas gracias por atendernos, que todo vaya bien, estamos en contacto, un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes por la cobertura y por el apoyo que nos dan siempre, muchísimas gracias y seguiremos aquí para lo que precisen.
COPE más Gran Canaria.
Poco más de un año, España tendremos el déficit de nuestras administraciones.
El Fondo Monetario ya ha tenido unos cuantos en los últimos 5 años, ¿no? Y bueno, el fondo es siempre ser
así. Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Ángel Expósito te ofrece el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y sinceramente, yo me pregunto si para este postureo, si para decir esto hace falta haber estudiado economía o presentarte.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
También en cope.es y en tu móvil.
Ir al gimnasio, cambiarme de casa, decorarla.
Ya es hora de que cumplas tus propósitos. Ven al Mercadillo de Muebles del Corte Inglés y encuentra piezas únicas y grandes descuentos para amueblar tu hogar al mejor precio.
Solo del 14 al 31 de enero, en la sexta planta del Corte Inglés de Mesa y López.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Viernes 20 de enero a las 8 menos cuarto, vuelve la mejor liga del mundo al Estadio Gran Canaria. Unión Deportiva Las Palmas, Deportivo. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado, podrás comprar una entrada al 50%. Lo vivirás de primera.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Vaya donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las rebajas de Muebles Capitol. Son inmejorables. Un sinfín de sofás, tresillos, rinconeras, rompedores en precios. Ven, acércate, apresúrate, aprovéchalas. Están en Muebles Capitol.
Hay que explicar si el momento actual es de cavar trincheras o de avanzar.
Da la impresión de que sugiere que a lo mejor habría que haber apoyado a Pedro Sánchez. Yo creo que hay los instintos.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Solo el aroma del poder ha partido Podemos en dos. Solo el aroma.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti.
Hoy va a ser el día más feliz de mi vida. No puedo contener la emoción.
Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
7 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Saben que desgranamos aquí la actualidad. Llegan ahora los minutos el apunte turístico por gentileza de Javier Vega, presidente del Escal Club. Hoy hablaremos muchísimo de Fitur, ya saben, la Feria Internacional de Turismo que se inaugura mañana. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Javier. Lo tenemos por ahí. Javier a la 1. Javier a las 2. Javier Vega, presidente del Escal Club. Recuerden ustedes, mañana, ahora sí, ahora lo tenemos. Mañana se inaugura Fitur, del 18 al 22 de enero en Madrid, en el IFEMA, 37 edición de esta Feria Internacional de Turismo, la más importante que se celebra en nuestro país, una de las más importantes junto a la ITB y la KGB de Berlín. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, aquí yo te estaba oyendo y tú no me escuchabas. Todavía no llegas a Fitur y ya fallan las conexiones. No puede ser esto, hombre.
No puede ser, no puede ser, pero no estás en Madrid todavía, ¿no?
No, todavía estoy aquí en Gran Canaria, salgo esta tarde.
Bueno, ¿qué sensaciones tienes? ¿Con qué cuerpo vas?
Bien, bien, con mucho ánimo, hombre. Yo creo que esto es una feria para sacar pechito. estar contento de los resultados y tener fortaleza para negociar con el tour operador la próxima campaña.
Uh-huh. Y negociamos como nunca, ¿no? Sobre todo con estas cifras récords que hemos visto, pues casi 15 millones de turistas y unos 16.500 millones de euros gasto en destino.
Claro, tú sabes que siempre en la industria turística siempre vamos con una campaña de adelanto. Ahora ya el 2017, que es un año que se presume que va a ser igual de bueno o mejor que el 2016, ya está contratado, ahora estamos hablando ya del 2018.
Uh-huh. Bueno, ¿cuáles son los grandes objetivos? Mantener nuestro número de visitantes, entiendo, ¿no? Y sobre todo seguir ofreciendo, al fin y al cabo, nuestra mejor cara, ¿no?, a los turistas para fidelizarlos, cosa que va a ser bastante complicado.
Claro, nosotros lo que no queremos es que esto sea una flor pasajera, que sea unas circunstancias externas a nosotros que nos hayan propiciado una aluvión de visitantes y que luego desaparezcan de aquí. Entonces ahora el trabajo, ya una vez que hemos hecho la captación, es fidelizarles y ofrecerles un producto de tan alta calidad que estimen que el valor de lo pagado es lo óptimo y que fijen sus vacaciones anuales siempre en Gran Canaria, uh-huh, o en Canarias, ¿no? Que uh-huh. no busquen nuestro destino alternativo, que sean fieles a lo que le ofertamos, y este es un trabajo muy importante.
¿La feria más importante o más estratégica de Gran Canaria, teniendo en cuenta esa asignatura pendiente que tenemos con el turismo nacional? Incluso, no sé, ¿cómo lo valoras tú? ¿Por encima de la WTM de Londres o la ITB de Berlín?
Bueno, vamos a ver, son las tres ferias sectoriales de la que acabas de nombrar: la World Travel Market, que la tuvimos en noviembre, luego tenemos Fitur en enero y acabamos en marzo con la ITB de Berlín. Son los tres encuentros sectoriales y están muy muy destinados a cada uno de nuestros mercados potenciales principales. Está claro que nosotros recibimos turistas de toda Europa, pero los que más aportan en este caso es Reino Unido y Alemania. Y luego, pues, y como estás tú comentando, Gran Canaria está haciendo una apuesta muy, muy grande por recuperar o por captar todos estos clientes nacionales que primero, por circunstancias de la crisis, pues no estaban viajando, y segundo, tenían orientado otras islas que no eran Gran Canaria. Y sin embargo, hemos visto que el trabajo este año ha sido espectacular. De hecho, Gran Canaria es la isla que más crece en llegada de turistas nacionales de todo el archipiélago, que llevamos más de un año con estas cifras, y nuestro objetivo es relanzarnos y seguir apostando por ser el punto de destino del visitante nacional también.
¿Ves bien que el Cabildo de Gran Canaria vaya integrado en Promotur, o por el contrario hubieses preferido un stand propio como se hacía en el gobierno de Bravo de Laguna, Cabildo Insular?
Bueno, eran momentos diferentes. En aquel momento, pues, las confrontaciones, y es verdad que desde Gran Canaria siempre veíamos que las políticas de promoción no eran equitativas, no había un buen reparto, y eso fue lo que llevó al mandato de Bravo de Laguna a hacer un stand propio. A mí no me gustaba la imagen que se daba, porque es verdad que la inversión en el pabellón de Canarias es muy grande, porque se hace un stand que prácticamente es un pabellón, es precioso, es muy muy atractivo y es el punto de encuentro de un montón de operadores que solamente vienen porque atrae muchísimo el stand en sí, y por supuesto porque luego también nos vamos con una agenda grande de entrevistas a Fitur. Y siempre veías a Gran Canaria enfrente, en esa esquinita, como no sé, una imagen como de hermana pobre. A mí no me gustaba. Podía entenderlo por la naturaleza de las circunstancias políticas, pero no me gustaba. Creo que es bueno volver a ir bajo el paraguas de la marca Islas Canarias, siempre y cuando pues se sigan esas políticas solidarias de repartir equitativamente entre todas las islas, y no hacer la contraprogramación o la publicidad engañosa, que es lo que nos alivantaba a nosotros, ¿no? Eso, ver esos folletos con las playas de abajo de Maspalomas, nuestras dunas, anunciando otras islas, pues sí, estaban a cuerno quemado, ¿no?
Uh-huh. Desde luego que sí. Por cierto, hablabas del pabellón, volveremos a llevarnos el premio al mejor pabellón, tal y como ha ocurrido, yo incluso diría, de forma tradicional, estos últimos años siempre nos hemos llevado premio al mejor pabellón de Fitur. Volveremos otra vez, ¿no?
No puedo aventurar porque no he visto el pabellón. Mañana lo veré. Me gustaría que fuera así, pero también es verdad que el listón está muy alto, que todo el mundo espera que el pabellón de Canarias sea rompedor, vanguardista, y que atraiga las miradas y que se lleve ese premio que da el público, ¿no? Porque tampoco yo creo que no hay ningún tipo de reconocimiento, sino siempre se dice cuál es el que tiene mayor atractivo entre los profesionales. y las últimas ediciones siempre ha sido así con el de Canarias. Espero que repita, pero no obstante también es una feria para poder ver otros rincones de España y también se hace un trabajo muy bonito en el resto de España, y se ven también pabellones preciosos y se oferta gastronomía y rincones muy simpáticos. Yo creo que merece la pena, nosotros desde el punto de vista profesional, aprovechar los primeros días para nuestros contactos y nuestros temas profesionales, pero también nos gusta recorrerlo, y aquello es inmenso, un montón de pabellones. Y siempre apetece ver un poquito, ver las novedades y lo que hay en otras culturas. Es verdad que también Fitur atrae stand muy importante de Latinoamérica y también del resto de Europa. También hay unos pabellones estupendos.
Pues nada, amigo, que tengas un buen viaje y abrígate, que hace mucho frío en Madrid, ya sabes.
Ya me han dicho que ha llegado el Polo Norte.
Sí, el Polo Norte prácticamente en Madrid. Javier, muchísimas gracias. Será hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Adiós. 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Escuchamos el boletín informativo y después seguimos.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Theresa May apuesta por un Reino Unido más fuerte, dice, tras el Brexit. La primera ministra británica está detallando en estos momentos la hoja de ruta que va a desplegar el gobierno británico para salir de la Unión Europea. Vamos hasta Londres, corresponsal José Luis Concejero.
Siempre hemos mirado más allá de Europa, acaba de decir Theresa May en su primer gran discurso para explicar la salida de la Unión Europea. La primera ministra insiste que el 23 de junio el país pidió cambio y eso es lo que va a ofrecer su gobierno. Recuerda además que el Reino Unido no quiere hacer daño al resto de Europa.
I want this United Kingdom.
Quiero que este Reino Unido emerja de este periodo, ha dicho Theresa May. Quiero un cambio fuerte, un cambio justo, unido y mirando siempre al exterior. Muy pendientes de este discurso están ahora mismo también los embajadores de casi todos los países europeos en el Reino Unido. Siguen los plazos previstos, asegura, las negociaciones comenzarán a finales del mes de marzo.
Aquí en España, UGT Asturias defiende que siempre cumplir con la legalidad en la concesión de subvenciones para formación y sostienen que van a colaborar con la justicia. La Guardia Civil sigue registrando la sede del sindicato en Oviedo en una operación que deja por el momento ya 6 detenidos, de los que ahora conocemos también su identidad, Juan Baño.
Efectivamente, a la cabeza de los arrestados por la Guardia Civil esta mañana, Justo Rodríguez Braga, antiguo secretario general del sindicato en COPE ha sabido en fuentes de esa investigación que también han sido arrestados Manuel Díaz Cancio, quien fuera su secretario ejecutivo en UGT, Daniel Pedro Rodríguez, exsecretario de la Federación de Educación, Carmen Caballero Díaz, jefa de comunicación, Silvia Sariego y Alberto González. Ojo, este último no tiene nada que ver con el actual director general de la Federación Asturiana de Empresarios. Es una mera coincidencia de nombre y apellido, según ha podido aclarar COPE en contacto con FADE. Ahora se practican los registros para respaldar la acusación de la Fiscalía, el presunto uso fraudulento de los fondos públicos destinados a los cursos de formación, operación que realizan efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil en Asturias con el apoyo de la Unidad Central Operativa, desplazados desde hace semanas en algunos casos desde Madrid.
Y Mariano Rajoy traslada a los presidentes autonómicos que su objetivo principal es preservar el estado del bienestar. El presidente del Gobierno ha hecho un repaso al cuadro macroeconómico en esta primera sesión de la conferencia de presidentes que se está celebrando en el Senado. Allí nos situamos, allí se encuentra nuestro compañero Alberto Escalante.
Todos los presidentes autonómicos están explicando en la sesión de esta mañana sus reivindicaciones sobre el nuevo modelo de financiación que comenzará a debatirse en una comisión de expertos que se pondrá en marcha tras esta conferencia de presidentes. Llevamos ya más de 3 horas de reunión y en torno a las 2, cuando hagan una pausa, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María comparecerá ante la prensa para hacer balance de la mañana. Tras el almuerzo, volverán a reunirse, esta vez para tratar de cerrar ya un acuerdo sobre los 10 documentos que habían negociado en las reuniones preparatorias.
Aumenta la actividad turística en todo el mundo y lo hace a pesar de la amenaza terrorista. Son datos de un informe de la Organización Mundial del Turismo que recogemos con Susana Moneo.
1.200 millones de turistas se movieron por todo el mundo en 2016, 46 millones más que el año anterior. La Organización Mundial de Turismo es consciente de que la amenaza terrorista mira especialmente a este sector, pero han comprobado que los efectos de los atentados no duran mucho.
International tourism continues to grow.
El turismo internacional sigue creciendo a pesar de las dificultades, dice Taleb Rifai, secretario general de la OMT. La seguridad es un gran reto y a tal efecto... aumento de seguridad y España sigue estando en el podio de los destinos preferentes en el mundo.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
¿Cómo estás, amigo José Luis Pérez?
Hoy en El Espejo nos vais a recordar que la integración de los enfermos mentales sigue siendo un gran reto en nuestra sociedad. Es un colectivo poco comprendido, además en muchas ocasiones excluido. Bueno, nos vais a hablar de una iniciativa en Salamanca que trata de ayudar a estas personas, ¿verdad?
Sí, en Salamanca varias organizaciones eclesiales han puesto en marcha un proyecto para atender a enfermos mentales que además están en situación de exclusión social. El proyecto está coordinado por Cáritas Salamanca y por los misioneros paules, pero participan ya media docena de instituciones eclesiales con total apertura a la contribución de otras entidades. Prevé la creación de un centro de día, una red de pisos de inserción y una pequeña residencia. Además, los fieles de la diócesis de Salamanca han contribuido a sostener esta iniciativa con una colecta especial en todas las parroquias. Y las diferentes entidades que participan ofrecen pues lo mejor que tiene cada una: expertos, voluntarios, un solar o aportaciones económicas. La verdad es que la dinámica de la comunión define así el rostro de esta obra, que nace de una misericordia ya vivida y que busca alcanzar a los más vulnerables.
Pues en un ratito, a la 1:30 en el mediodía, es momento para El Espejo.
Gracias. Nos escuchamos, hasta luego.
Gracias, Restán José Luis. Hola, Corrochano José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, José Luis.
Estáis en vísperas, en las vísperas de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa.
Sí,
¿verdad?
Mañana comienza con dos eliminatorias. Destaca la que se juega en el Bernabéu, empieza en el Bernabéu, Real Madrid-Celta. Pero estábamos pendientes en Vigo de un conflicto de Orellana, futbolista del Celta, con su entrenador, con Berisso. Y hay noticias, Santi Peón, Vigo.
Conmigo no jugará más. Son las durísimas declaraciones que ha hecho Eduardo Berizzo hace apenas unos minutos aquí en la sala de prensa de las instalaciones deportivas de Amadroa en la previa del partido de mañana en el Santiago Bernabéu. Se refiere el entrenador del Celta a Fabián Orellana, el internacional chileno, según ha dicho el entrenador del conjunto vigués, por una falta grave de respeto hacia su persona, no volverá a jugar al fútbol con el Celta mientras Berizzo sea el entrenador. Estas son las palabras de Eduardo Berizzo hace apenas unos minutos.
Una falta de respeto inaceptable. Le he explicado al equipo cuál era mi posición, mi decisión, los motivos por los cuales la tomaba y así lo han entendido. Le expliqué los motivos y el club consensuadamente conmigo tomó la decisión de apartarlo.
Acaba de hablar el director deportivo Felipe Miñambres, que ha dicho: hemos decidido buscarle una salida y esperamos que salga vendido. Además, estamos pendientes de la rueda de prensa de Zidane y de saber si entra Cristiano Ronaldo en la convocatoria. Todavía no ha jugado ningún partido de Copa. Mañana se juega también el Alcorcón Alavés.
Qué llamativo lo de Berizzo, ¿eh? Sí. Con lo bien que va el Celta, además.
Contundente y no suele pasar tan contundente como ha pasado la mañana de hoy.
Bueno, pues que no pase de ahí. Gracias, Corrochano. Ahora llegamos a la 1:06 y todavía queda mucho mediodía por contar.
Dos y seis minutos, tiempo para actualizar la información. Lo último lo cuenta Aida Beitia. Adelante, Aida.
Estamos pendientes del registro de la casa de ese ciudadano marroquí detenido esta mañana en Las Palmas de Gran Canaria como presunto autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo, según informaba el Ministerio del Interior. Durante la investigación, la Guardia Civil observó cómo el detenido utilizaba una cuenta bajo un seudónimo en una conocida red social para difundir material propagandístico de diversos grupos yihadistas, apoyando así tanto la difusión de la ideología como la ejecución de acciones terroristas en zonas de conflicto. Y cambiamos de asunto y nos vamos al Cabildo de Gran Canaria, porque a partir de ahora las comisiones del Pleno serán a puerta abierta tras denegar en reiteradas ocasiones las peticiones del Partido Popular. Se trata de una de las grandes exigencias del grupo durante esta legislatura, con el objetivo de potenciar la transparencia de la Administración. Escuchamos al portavoz de los populares, Felipe Afonso El Jaber.
Nosotros estamos satisfechos, por lo tanto, que empiecen a ser públicas algunas comisiones. Nosotros quisiéramos que fueran todas las comisiones durante todo el desarrollo de la misma, pero entendemos que hay que ir ganando las batallas poco a poco, una a una, y por lo tanto, desde el Partido Popular también estamos contentos porque desde la oposición también se consiguen cosas, desde la oposición también se consigue, en cambio, si uno tiene claro cuáles son sus ideas y sus convicciones.
También les contamos que Canarias acumula un stock de 9.620 viviendas nuevas vacías terminadas desde 2008, de las que 4.978 pertenecen a la provincia de Las Palmas, lo que supone un 21%, según el informe de radiografía del stock de Tinsa.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 23 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Un poquito de publicidad y seguimos.
COPE más Gran Canaria.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
12ª temporada del Baifo en el restaurante Hermanos Rogelio, del 12 al 28 de enero. Patrocinan Bodega Untañón y Emisela. Organiza Restaurante Hermanos Rogelio, zona Estadio Insular. Reservas en el 928-2486-80. Viernes y sábados, cenas con música en vivo.
Llega enero y se acabó lo bueno. El fun fun fun, el jo 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 y el ja ja ja. Pero hay una cosa de la Navidad que en Expert no se acaba. La magia. Ven y llévate todas tus compras desde un euro al día. Eso sí que es magia de la buena. Consulta condiciones en tu establecimiento.
Y ahora en Acadesa Expert. Descubre nuestras novedades en acadesa.com.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es... Tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño es tiempo de juego.
¡Dale, Manolo! Bueno, pues ahí está Pepe Domingo.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy Ángel Expósito y aquí, a bordo de la fragata Numan, desde París, arrancamos la tarde.
Más tarde, el primer campo de refugiados de Khabar Ghosh, al norte de Irak.
Cuando algo pase en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Yo me presento con humildad y sin dramatismos ante los militantes. Me presento...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Porque lo que dice Patxi López es exactamente lo que defiende Pedro Sánchez. Lo que ha llevado al PSOE a su situación actual. No es no...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. COPE es mucho más que una radio. Donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada, mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor, por porque muerde siempre antes.
12, 13 minutos, tenemos en los estudios de la cadena COPE. Es un placer recibir a Carmen Hernández, la alcaldesa de Telde. Doña Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está? ¿Cómo lo lleva?
Bueno, bien, bien. Recuperándome de una gripe como media.
Bueno.
Como media Canarias, ¿verdad?
¿Cuánto tiempo estuvo con gripe?
El 31 por la noche tuve fiebre y ya a partir de ahí he ido recuperándome, pero muy lentamente.
A ver si comenzamos mejor este 2017, ¿no? Si viene mejor.
Bueno, los virus no seleccionan.
Los virus no seleccionan, desde luego que no. La verdad es que esto de la gripe nos ha caído absolutamente a todos y ha venido más virulenta que en años anteriores. Sí. ¿Eh? ¡Qué barbaridad! Yo creo, estuvimos hablando la semana pasada con Carmen Núñez, que es la presidenta del sindicato médico, y nos decía que estamos en torno a 125 por cada 100.000 habitantes, 136 se considera pandemia. Es decir, que es posible que ya lo hayamos superado.
Sí, eso también me decían, que estamos al borde de o prácticamente sí. Pero bueno, es lo que toca.
¿Se vacuna usted contra la gripe?
Este año no, pero...
Nos decía Carmen Hernández, hay que vacunarse contra la gripe, lo tenemos que hacerlo todos y tal.
Yo
le confieso que tampoco.
No, pero tengo que hacerlo. Reconozco que tengo poco tiempo para cuidar del todo lo que debiera mi salud, y entre las cosas pendientes que tengo, todavía estamos a tiempo de vacunarnos.
Sí, porque se ha ampliado el plazo, además hasta el 31 de este mes. Exacto. Creo, lo ha ampliado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Por cierto, aquí vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? No solamente vamos a charlar de la gestión municipal, que hay muchos temas que queremos tocar, también un poquito de su vida, ¿no? Porque queremos conocer un poco a Carmen Hernández. ¿Cómo concilia usted la vida laboral y familiar, teniendo en cuenta que es la alcaldesa de Telde, un municipio que, permítame usted, tiene muchos conflictos, muchos frentes abiertos y muchos temas por resolver?
Sí, muchos retos. Me gusta verlo como un reto.
Sobre todo porque, permítame usted, tuvimos a Pablo Rodríguez hace un par de semanas,
sí,
y coincidimos en que Telde posiblemente es uno de los municipios con más potencial. Yo incluso me atrevería a decir el más potencial de Gran Canaria, pero no arranca.
Bueno, yo creo que hay que diferenciar lo que son los problemas del ayuntamiento de lo que es la ciudad. La ciudad efectivamente arranca, y yo tengo aquí algunos datos de solo en este año y pico que llevo de alcaldesa, inversiones importantes que se han puesto en marcha en la ciudad, que superan los 11 millones de euros, expansión del Leroy Merlin, expansión de Coca-Cola y de empresas importantes de Macro. Por tanto, yo creo que efectivamente la ciudad despliega todo su potencial económico e industrial, la ciudad despliega su potencial turístico. Hoy somos portada de un periódico que refrenda esta idea. Hemos sido elegido un municipio para hacer la campaña publicitaria de una empresa muy importante de calzado a nivel internacional, con la presencia de una actriz muy importante. Uh-huh. Y por tanto, es ese potencial que tiene Telde turístico, del sector primario, del sector industrial, nuestra costa, nuestras playas, nuestra cultura, eso se despliega cada día. Uh-huh. Otra cuestión aparte, que influye en lo otro, pero que no es lo único que influye, es realmente la problemática o las dificultades o los retos que tiene por delante el Ayuntamiento de Telde, que efectivamente son varios.
Estamos a las puertas de carnaval. Le vamos a pedir que se quite el disfraz de alcaldesa, por lo menos durante 5 o 10 minutitos aproximadamente. Yo lo que le preguntaba, aparte de Telde, es por cómo considera la vida familiar. Por cierto, usted alimentarse se alimenta bien.
Sí.
Se lo digo porque ayer cumplió 49 años y cualquiera lo diría, ¿no? Sí, que por lo menos comes y come bien.
Tengo buena genética y bueno, lo único que hago es como desayuno gofio todos los días.
Ah, sí.
Todos los días.
Ideal, perfecto, es lo mejor. Si hay algún padre o madre escuchándonos, por favor que sus hijos, hijas, desayunen gofio. Además es nuestro y solo se produce aquí.
Sí, además es un cereal y por tanto muy, muy equilibrado, y encima te aporta, bueno, pues aguantas muchas horas sin tener que comer. Lo acompaño siempre con dos o tres dátiles o con un plátano.
Uh-huh.
Y un café con leche, y ese es mi desayuno. Y con eso pues aguanto hasta las 3, 4 de la tarde.
Aguanta hasta las 3 y 4 de la tarde.
Sí, vaya. Me toma mejor un tentempié a media mañana, alguna cosita. Pero sí que me procuro cuidar la alimentación, le doy mucha importancia porque soy de las que creo que la alimentación es fundamental para tener una vida sana. Solo me falta hacer algo de deporte, pero eso reconozco que sí que no me da el tiempo. Por eso que hablábamos antes de que efectivamente es difícil para una mujer conciliar una responsabilidad tan importante o tan grande como la que tengo con, bueno, pues tengo dos hijos menores, una casa, y tengo las mismas, pongo la lavadora como cualquier ama de casa y organizo la mochila de mis hijos o la ropa como cualquier madre.
A primera hora, ¿no?
A primera hora de la mañana.
Y se levanta un poquito antes de lo normal. ¿Sobre qué hora aproximadamente suena el despertador?
7 menos cuarto, 6 y media, depende, porque ahí tengo todavía un rato largo para hacer todo esto que digo de...
¿Y ya la batalla, son hijos menores, ¿qué edades tienen?
16 y 11.
Ah, bueno, hombre, no son tan menores.
Bueno.
Se lo digo porque yo tengo dos hijas pequeñas y lo mío es batalla. Lo mío a primera hora de la mañana es batalla. Una porque no se quiere duchar, otra porque no quiere ir al colegio, otra porque no quiere desayunar.
Siempre, las batallas cambian, no sí. Es por, son otra batalla. Te puedo asegurar que las batallas continúan.
Pero hay tiempo para ocio, hay tiempo para leer, para hacer deporte. Sí, para el que sí.
No, para el deporte no, pero sí que es verdad que el fin de semana procuro pasar más tiempo en familia, leer, que es mi gran pasión, y escuchar música que me relaja mucho.
Su gran pasión es, me acaba de decir que es leer, pero tiene otras aficiones también que se puedan confesar. No sé, ahora que no nos escucha nadie también lo puede decir.
Soy bastante simple. Leer, me encanta leer, ir a la playa. Y oír música o cantar. Canto fatal, pero me encanta un karaoke. Sí.
O sea, que de adolescente iba a los karaokes que se pusieron de moda por aquel entonces, ¿no? Ya no.
Sí. Más que de adolescente, ya de veinteañera fui a muchos karaoke.
¿Los fines de semana cómo se organiza?
Bueno, pues mira, en familia paso un desayuno con tranquilidad, en invierno pues hacemos alguna excursión, nos vemos con amigos que durante el año a lo mejor no tengo tanta ocasión, a veces en verano la playa, en verano mi...
¿A qué playa va?
Me gusta mucho el sur, por el calor que hace durante todo el año, entonces durante el año voy mucho al sur a Maspalomas, pero en verano, que tenemos mucho calor en Telde, pues aprovecho Taliarte, sobre todo me gusta Taliarte.
Es más tranquilo, ¿no? Es una zona tranquilita.
Sí, y me gustan las rocas, me gusta esto de bañarte y
no mancharte con la arena.
Sí, reconozco
después
que...
después uno lleva arena al coche, a casa, y está quitando arena una semana.
Sí, y la sensación que tiene la zona de... Y además Taliarte es una zona maravillosa, una agua limpia, cristalina, sí. Con un fondo marino muy bonito. Bueno, estudié ciencias del mar y por tanto tengo una pasión también con el fondo marino y me gusta mucho ponerme las gafas y ver un poco, además que me parece es otro mundo, ¿verdad? Y relajante. Siempre intento también hacer actividades que me ayuden a desconectar de una actividad como la que llevo, que es bastante absorbente y bastante estresante.
¿Utiliza usted mucho las nuevas tecnologías? ¿Le gusta?
Sí.
Las redes sociales es un poco complicado, ¿no? Para los alcaldes.
Hago lo que puedo, pero me echan una mano a veces, pero hago lo que puedo, menos de lo que me gustaría. Me parece un instrumento fantástico para comunicarte con la gente, para poder enseñar lo que haces al revés, para que la gente te traslade lo que piensa, y efectivamente lo utilizo en ese sentido y recibo muchísimos mensajes por mi Facebook privado, donde la gente me traslada cómo ve las cosas, me traslada ánimos a veces y otras veces críticas o peticiones que procuro canalizar, pero efectivamente creo que son una herramienta, bueno, pues está, la modernidad está ahí y yo creo que tiene mucho potencial positivo, también cosas negativas como todo.
¿El WhatsApp lo utiliza mucho?
Totalmente, demasiado para mi gusto.
Es imposible desligarse del WhatsApp, ¿verdad?
Sí. Al final es una tiranía. Yo soy de las personas que me gusta disfrutar del momento. Es decir, que si estoy viendo un paisaje, me gusta disfrutar del paisaje. Y yo observo que la gente está más obsesionada por sacar fotos del paisaje para colocarlo en la red. Que, es decir, por tanto, ve el paisaje a través del móvil que de disfrutar del momento. Igual con los amigos. Yo soy de los que... Yo, si vas a tomar un café conmigo, no me verás todo el día pendiente del móvil. Estaré pendiente de ti. Eso a veces me crea problemas porque me dicen, oye, es que no respondes al WhatsApp. Digo, no, es que estaba haciendo otra cosa, estaba con otra persona, estaba atendiendo otra... Me gusta vivir el momento con plena atención.
Fíjense que nosotros cuando nos reunimos algunos amigos, ahora que estamos hablando un poquito de todo y tenemos comidas, ahora hemos tenido un montón de comidas de Navidad, el móvil siempre lo escondemos y solamente salen postres. Y en postres, claro, ya cada uno ya hemos hablado un poquito de todo, ¿no? Y bueno, puede ser una buena táctica, es la que nosotros llevamos siempre a rajatabla, porque si no estás todo el día con el móvil. Y además eso se suele ver. Sí. Pero estás con compañeros, con amigos y te ves a todo con el móvil, pues, que parece que no están reunidos. Claro. Cada uno tiene su vida virtual por otro lado.
Exactamente. Y parece que estamos más preocupados por la vida virtual y por los que no están que por la vida real y por los que sí están.
Bueno, vamos a hablar, si le parece bien. Nos quedan poquitos minutos para finalizar esta entrevista. ¿Qué pasa con la velocidad en el Valle de Jinamar? ¿Cuándo se va a reducir? Es algo que están pidiendo muchísimo los propios vecinos y que ya hemos visto ya algunos disgustos graves.
Bueno, hay que decir que hablamos efectivamente de vías que son muy largas y que por tanto hay una tentación de los que circulan de ir muy rápido. Hay que decir que con datos en la mano, nuestros servicios de seguridad vial, los datos que nos aportan es que ha habido un descenso significativo de los siniestros en los últimos años, después de las modificaciones que se hicieron hace años en la zona, modificaciones que tuvieron que ver con la creación de rotondas y de nuevos pasos de peatones. Es verdad que ha habido un movimiento de un grupo de personas que han reclamado poner pasos elevados, es decir, esas zonas en las que el asfalto se eleva. Bueno, los informes técnicos y jurídicos nos dicen que eso no es seguro, y que si hubiese un accidente provocado por ese paso elevado, respondería el técnico de...
Pero en el paso elevado no se tiene que reducir la velocidad, se lo digo porque aquí en Las Palmas de Gran Canaria tenemos muchísimo.
Sí, pero si no la redujera y tuviese un accidente y decidiera demandar, pues tendría que responder el técnico que firmó de manera favorable para elevar el asfalto en algunas zonas. No hay seguridad jurídica. Eso es lo que nos dicen los abogados municipales.
Entonces, ¿qué se baraja, alcaldesa?
Siempre estamos trabajando con cada vez que hay algún problema en la zona. Partimos de la base que para nosotros no ha habido un aumento de siniestralidad causado por este tipo de asuntos, sino que a veces la gente es imprudente y conduce a mayor velocidad. Luego hay situaciones también de imprudencia que tiene que ver con que el viandante a lo mejor va leyendo, hablando antes del móvil. Observemos la calle, hay mucha gente que cruza las carreteras mirando al móvil y mirando al WhatsApp, y por tanto también pueden haber accidentes provocados por esta razón.
También hablan de no hay señalización, no hay límites de velocidad y demás.
No, ese no es el dato que nosotros manejamos. Yo no sé quién está dando esa información, pero hay otros departamentos del ayuntamiento que pudiera yo decir que tienen déficit en su funcionamiento, pero el área de seguridad vial, hemos recibido premios por ello. Tenemos un trabajo además muy interesante en los colegios desde hace años de educación vial, y me consta de la profesionalidad, y realmente la señalización está correcta, y cuando hay alguna denuncia de que hay algo mejorable, se estudia y si es necesario se mejora. Por ejemplo, a veces hay problemas con que rompe la iluminación, el alumbrado, pues se repone, pero no tenemos nosotros, diríamos, datos técnicos que avalen que aquí que hay un problema que está generando una siniestralidad por encima de lo normal.
Entonces el ayuntamiento no se plantea hacer nada, ¿no?, en esa zona.
En principio estamos estudiando lo que nos están reclamando, pero en principio los datos que, como digo, nos dicen que no es procedente por temas legales, como digo.
Hablamos del equipo de gobierno porque sigue usted en minoría, ahora tiene unos presupuestos que aprobar, supongo que irán en pleno antes de primavera, ¿no? No sé si tiene previsto borrador, cuándo pueden ir en pleno, lo del 2017. ¿Y qué podría pasar con estos presupuestos si no salen adelante? Porque al fin y al cabo, si usted está en minoría, pues se supone que la oposición tiene mayoría.
Bueno, nos pasará como le está pasando al Estado, como le pasará al gobierno de Canarias.
Por ejemplo, que estuvimos hablando.
Que habrá que prorrogar los que están. Es decir, lo que quiero decir es que la situación en la que está Telde, que es una situación nueva, no es única. No es que me consuele con ello, pero sí que forma parte de un nuevo momento social y político en el Estado, en Canarias, que es que los gobiernos se pueden quedar en minorías porque la dispersión del voto y la atomización de los votantes ha hecho que, además, desde mi punto de vista, tiene que ver con que yo creo que muchas veces los partidos no terminan de entender el mensaje de la calle. El mensaje de la calle es claro: únanse y dejen a un lado sus intereses de partido, sus estrategias electoralistas, y pónganse a trabajar en torno a un programa y a unos acuerdos para buscar soluciones a los problemas. Esta falta de acuerdo ha llevado al Estado a que se quede en minoría, esta falta de acuerdo ha llevado a que el gobierno de Canarias esté en minoría, y también esta falta de acuerdo para buscar la estabilidad y la gobernabilidad de la ciudad ha llevado a que Telde se quede en minoría. Ante esta situación nosotros seguimos trabajando, somos una gran ciudad, la mayoría de los asuntos importantes se deciden en juntas de gobierno que vienen a ser como unos consejos de ministros en miniatura, y solo se tiene que llevar a pleno asuntos de gran calado, como efectivamente puede ser el tema presupuestario.
Pero usted ha reclamado en muchas ocasiones la estabilidad, usted
sí.
Ha llamado incluso a que se unan los partidos y tener mayoría.
Sí.
¿Por dónde puede ir esa mayoría? ¿Otra vez la entrada del Partido Socialista? Le pregunto, ¿eh? ¿Unidos por Gran Canaria, Ciuca?
Esa es una opción que yo no descarto y que además me gustaría, y lo he dicho públicamente, le hemos invitado al PSOE a que reconsidere su decisión y vuelva a sumarse en un pacto, además que es un pacto estratégico en Gran Canaria, que está funcionando muy bien en el Cabildo y que está funcionando muy bien en el Ayuntamiento de Las Palmas. Es verdad que cuando hay muchas dificultades, las cosas... Esto como en la familia, cuando hay recursos económicos, cuando todo es positivo, los conflictos entre las parejas e incluso con los hijos son menores. Cuando hay problemas económicos y cuando hay dificultades de otro tipo, como en el caso de un ayuntamiento que tiene problemas económicos, dificultades con los juzgados, desestructuración histórica, porque bueno, venimos de una etapa negra en la política de Telde en la última década, pues efectivamente es más difícil el consenso, sobre todo cuando además no hay, diríamos, no hay un objetivo claro. Para mí el objetivo es claro. Yo soy de las que creo que ahora mismo el objetivo es estar centrado no en el 2019, sino en cómo afrontar los retos que tiene por delante la ciudad.
Usted dice que si no consigue la mayoría se prorrogan los presupuestos, pero ¿se puede invertir con presupuestos prorrogados?
Totalmente.
¿No supone volver o quedarse un poco en el pasado y no mirar hacia el futuro?
No, a ver.
¿Con nuevas líneas, nuevas partidas, ahora que entra el FEDECAM, por ejemplo?
Claro. No es que se pueda, es que de facto, de hecho, si tú no apruebas un presupuesto a 15 del mes de enero, es decir, se prorrogan de hecho, de facto, porque claro, tú no puedes parar el funcionamiento de una administración. El hecho de que no se apruebe un nuevo presupuesto no significa que no puedas hacer modificaciones de crédito que te permitan efectivamente reorientar tu gasto. Por tanto, esa opción existe. Pero en cualquier caso, yo no descarto que seamos capaces, entre todos, con el esfuerzo de todos, de, como digo, volver a recuperar la mayoría. Si no ocurre, seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, con los recursos que la ley nos da.
¿Hay conversaciones con diferentes partidos políticos para recuperar esa mayoría?
Desde el minuto uno hemos abierto diálogo con todas las organizaciones políticas en aras de la estabilidad. Se puede contribuir a la estabilidad desde el gobierno o desde la oposición. Madrid desde el inicio está en minoría y gobierna. Es decir, no es la situación ideal, no, pero es posible. Y a veces las circunstancias obligan. Por tanto, ese diálogo con toda la oposición para que contribuyan a la estabilidad y a la gobernabilidad de la ciudad ha existido antes, incluso con el Partido Popular, antes de esta crisis, uh-huh. y ha continuado después uh-huh. con todas uh-huh. las opciones, más por Telde, Podemos o Unidos por Gran Canaria.
Usted ha dicho más por Telde, ni se le pasa por la cabeza dimitir, que es lo que han solicitado este grupo.
Bueno, yo creo.
Pregunto, no sé.
No, yo lo he dicho a este grupo que hay otras opciones más rápidas y más sencillas. Mira, dimitir para mí sería tirar la toalla y defraudar a los ciudadanos y a los grupos, porque soy alcaldesa con los votos también de Más por Telde. Uh-huh. Por tanto, para mí sería tirar la toalla sin haber intentado hasta la extenuación resolver los problemas de la ciudad. La ciudad, como digo, puede afrontar sus retos desde esta situación, y lo que le he dicho a Más por Telde es que si cree que tiene un proyecto mejor y que tiene los apoyos necesarios, que la ley le permite utilizar la vía de la moción de censura. Y no es un reto, es una realidad. Esa realidad está ahí, pero yo sigo trabajando. No me preocupa esa realidad y me ocupa el día a día, y la agenda sigue siendo la de siempre. Pues trabajar pues para que hoy mismo ya estemos asfaltando algunas zonas industriales como Maipé, trabajar para que mañana mismo empieza la obra de una obra importante, que era un antiguo mercado abierto en San Gregorio que quedó parada por distintos problemas y que ya empieza la obra para crear una zona polivalente. En febrero empezará una inversión público, es privada 100%, pero es una concesión pública en la Barranquera, que será una nueva instalación deportiva con una inversión de 6 millones de euros.
Por fin la tenemos este año. Sí. Bueno, muy esperada por los vecinos.
Muy esperada por los vecinos y por todos, una inversión además importante que va a generar una instalación deportiva de las más modernas, si no la más, de la isla, además con un modelo energéticamente muy, muy sostenible, con una apuesta que tenemos como el resto del gobierno insular de apostar por la sostenibilidad. El Cubillo, que será el nuevo ayuntamiento, que también estamos ya en obras para poderlo abrir. El Arru de Jinamar, destacar esa inversión que empezó hace meses, 5 millones para rehabilitar 480 viviendas de Jinamar. El Juan Carlos Hernández, un área deportiva que lleva 7 años cerrada y que ya estamos en obras y que pronto, en este 17, volverá a abrir sus puertas para atender a los vecinos. El área social, que estamos haciendo un esfuerzo con un dato que para mí demuestra este esfuerzo que estamos haciendo por las personas, que es que en un solo año, el primer año de gobierno, pudimos dar ayudas, el doble de ayudas que todo el gobierno anterior en 4 años. Hemos puesto en marcha primer municipio canario que reduce o elimina la pobreza energética con un convenio con Endesa, o que hemos duplicado el fondo de agua, etcétera, etcétera. Es decir, que a pesar de que el ruido mediático y lo que es la opinión publicada traslada a la ciudadanía pues todas aquellas cosas que efectivamente son una realidad.
¿Qué pasan?
Claro. Luego hay una realidad que también pasa, que afecta directamente a la vida de la gente, como esto que he citado, que a veces creo que queda en un segundo plano cuando me dirijo a los medios y a la ciudadanía.
Nos quedan un par de minutillos. ¿Todas estas inversiones se van a hacer con el FEDECAN?
No.
¿Es posible, permítame la pregunta, que a través del FEDECAN esa promesa electoral que ha dicho usted de las escuelas infantiles se puede rehabilitar?
Tengo muchas esperanzas puestas ahí. Esto que he nombrado hoy se hace todo, con fondos privados o con planes de cooperación entre, por ejemplo, el ARRU, pues lo paga el Ministerio, lo paga Telde. Telde ha puesto 1,5 millones para el ARRU de Jinamar, el Cabildo de Gran Canaria. Otros asuntos como el Cubillo o el Juan Carlos Hernández vienen de fondos del propio Cabildo, plan de cooperación. Pero con el FEDECAN tenemos otros proyectos muy interesantes y mucho tiene que ver con inversiones que generen. Nos preocupa mucho las inversiones que generen economía y empleo. Creemos que cualquier inversión pública tiene que ser, desde el punto de vista económico, una inversión estratégica. Es decir, que la instalación que se haga o que se construya o que se mejore incida directamente en la reactivación económica y en la generación de empleo. Eso de hacer edificios para luego tenerlos cerrados tiene que acabarse.
Bueno, doña Carmen Hernández, que ha sido un placer. Se nos quedan muchísimas, pero muchísimas cosas en el tintero. Por lo tanto, yo creo que podríamos vernos en otra entrevista, ¿no? Y ya entrar en profundidad sobre los problemas que tiene, problemas y soluciones que tiene el Ayuntamiento de Telde. Muchísimas gracias por pasarse por aquí y venir a los estudios de la cadena COPE. Es un placer.
Un placer, igualmente. Buenos días.
COPE más Gran Canaria.
En IndemarLasPalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web IndemarLasPalmas.com.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE. González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Dale, Manolo! Bueno, pues ahí está Pepe Domingo
Castaño. El deporte en COPE es tiempo de juego.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Yo me presento con humildad y sin dramatismos ante los militantes. Me presento...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Porque lo que dice Patxi López es exactamente lo que defiende Pedro Sánchez. Lo que ha llevado al PSOE a su situación actual. No es no...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti.
Soy el día más feliz de mi vida. No puedo contener la emoción.
Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Minutos, actualizamos la información. Aida Beitia, adelante.
Comenzamos con los taxistas de Ingenio San Bartolomé de Tirajana y Mogán, que se concentraron frente a la Consejería de Transportes del Cabildo de Gran Canaria para exigir un mayor control en el uso del transfer del aeropuerto y luchar también contra el intrusismo en el sector de las zonas turísticas. Escuchemos al presidente de la cooperativa de Telde, Lorenzo Rodríguez.
El consejero sabe perfectamente que el control de los transfers se hace a través de una plataforma telemática pero si no se hace un seguimiento de la misma puntual y se ponen las medidas correctoras adecuadas, eso es un desastre, que es lo que está pasando ahora. Lo que está produciendo es que taxistas de otros municipios se estén aprovechando de la debilidad en ese sentido por parte de la administración insular y nos esté a nosotros apabullando y arruinando.
Y acabamos con la detención por parte de la Policía Nacional de dos mujeres de 24 y 27 años como presuntas autoras de un delito contra la salud pública tras ofrecer droga a unos agentes de paisano.
Muchísimas gracias, Aida Beitia. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Tiempo ahora para la tertulia del Ayuntamiento Capitalino. Mario Regidor, equipo de gobierno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Amador, Ciudadanos, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Juan José Cardona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Ángeles Batista, Unidos por Gran Canaria, ¿qué tal? Ángeles, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, sin más dilación, vamos a entrar ya al trapo, si les parece bien. Oficina de oficina antidesahucio. A mí me llama la atención que no la abra por una cuestión que yo considero capital. Yo recuerdo que cuando iba a las ruedas de prensa de Podemos, en todas y cada una de ellas, fui muchas a las de Javier Doreste, siempre había un grupo que decía ni un desahucio más en esta ciudad, constantemente. Y ahora, de repente nos vemos que no hay oficina antidesahucio. ¿Qué pasa? Que no pasa, no ocurre nada, no hay desahucio, ya no hace falta, de repente ya no hace falta. ¿Qué es lo que ocurre? Ángeles.
Bueno, yo creo que esto es una prueba más de la falta de organización de este grupo político y de este tripartito en el Ayuntamiento de Las Palmas Gran Canaria. De tantas cosas que se han prometido, oficina antidesahucios, pues el rescate ciudadano, tantas y tantas promesas que son incapaces de cumplir. Ahora la excusa viene dada porque el Cabildo ya tiene su propia oficina antidesahucios y sería duplicar competencias. Yo creo que eso no les importó en su momento. El Cabildo también prometía, los partidos que llegaron al gobierno, el abrir una oficina antidesahucios y no les importaba cuando hacían la promesa que el Ayuntamiento dispondría también de una oficina antidesahucios. Yo creo que es una falta de capacidad de gestión, que es realmente de lo que se trata en las políticas municipales, la gestión, básicamente. Aquí no, normalmente en un ayuntamiento a los ciudadanos les importa muy poco, muchas veces las ideas políticas, lo que le interesa es que se sea capaz de gestionar. Y bueno, yo creo que no hay mucho que decir con respecto al señor Doreste, que frente a la incapacidad para gestionar esta y tantas otras cosas.
A ver, que vino Juan Carlos Monedero y también, también escuché yo.
Sí,
en esta ciudad, Javier.
Mira, a ver, nosotros en noviembre de 2015 desde Ciudadanos presentamos una moción que era para crear una unidad de asesoramiento para las personas que se pudieran enfrentar a un desahucio y que esa unidad fuese en los distritos, que al final son los que están más cercanos al ciudadano. Le dijimos que crear una oficina antidesahucios, una estructura hecha ad hoc solo para estos problemas, pues quizás era inviable, y por eso presentamos esa moción. Y yo creo que algunos de mis compañeros aquí recordarán como antes de empezar ese pleno me acerqué al señor Doreste y le dije que bueno, que si quería presentar alguna enmienda, si podíamos llegar a algún tipo de consenso al respecto, porque al final el diagnóstico del problema pues los dos lo teníamos, y algunos de los que están aquí recordarán cómo él me dijo: a ver, chaval, que me digas lo que me digas, te voy a votar en contra. Luego en el pleno lo que nos pidió es que retirásemos la moción, y dijo literalmente algo así: y la discutimos con tabaco de por medio. Fue algo así, lo dijo en el pleno y está en el diario de sesiones. Esta es la seriedad que le ha dado el señor Doreste al final a la oficina antidesahucio, rechazando una moción que iba en ese camino, pero que creía inviable la propuesta de Las Palmas de Gran Canaria Puede. Y para ahora decir que sí que está siendo una unidad de tratamiento para este tema. O sea, que descalifican totalmente una moción presentada por la oposición para ahora hacer algo parecido a lo que nosotros le pedimos que hiciera. Esto al final lo que quita es que los partidos serios que nos presentamos a las elecciones con propuestas serias, nos falta el respeto, porque nosotros cuando presentamos un programa electoral y presentamos unas propuestas no decimos lo que el ciudadano quiere escuchar, decimos lo que le podemos realmente ofrecer al ciudadano. Y el señor Javier Doreste prometió el oro y el moro y se ha demostrado en estos meses que no ha sido capaz de cumplir ni una sola de sus promesas.
Señor Cardona.
Yo me pongo en el lugar de los votantes de buena voluntad que sin duda tuvo Podemos en mayo del 2015. Y pienso 18 meses después, ¿qué pueden estar en estos momentos pensando estos votantes en relación a aquellas promesas que escucharon de los dirigentes de Podemos y lo que han hecho durante este tiempo? Es un auténtico esperpento este grupo de gobierno y dentro de él particularmente este grupo de Podemos, ¿no? Se cuentan ya por decenas los incumplimientos, los engaños, las excusas. Dijeron que quitarían a todas las personas sin techo de las calles, a las que le darían hogar, etcétera. Hoy tenemos más personas en la calle que antes, ¿no? Y así otros muchos ejemplos, y por tanto estamos ante un caso más de la falta de seriedad con la que este gobierno municipal viene actuando.
Mario, regidor.
Bueno, yo creo que con el tema de la oficina de socios vamos a poner unos datos sobre la mesa. Desde hace un par de años para acá se ha observado un cierto descenso de lo que son los desahucios por temas hipotecarios. Entonces, lo que se ha pretendido desde el área de urbanismo es sobre todo, porque se ha visto también un repunte de la posibilidad de desahucios por temas de alquileres. Entonces, lo que se ha hecho es potenciar sobre todo la ventanilla que tenemos a disposición de los usuarios, sobre todo porque el tema de los desahucios hipotecarios se para por medio de la acción la acción consensuada entre todas las partes, por la mediación, etcétera, que ya de todas maneras el ayuntamiento, sin necesidad de tener la oficina de socios, viene realizando. Y también, como bien ha dicho Ángeles, coordinándose con la oficina que tiene a su disposición el Cabildo para toda la isla. ¿Qué ocurre? Los desahucios motivados por impago de alquileres ya no son desahucios en donde estén mediando con entidades financieras o con personas jurídicas en sí. Estás mediando con particulares que tienen alquiladas viviendas y los inquilinos que las tienen pues no pueden hacer frente al pago de ese alquiler, ¿no? Entonces,
algunas viviendas que son propiedades.
Sí, también, pero, hombre, porcentualmente es mucho menor los que tienen alquilados por medio de personas jurídicas que los que tienen alquilados por medio de personas físicas. Entonces, aquí nos encontramos con la tesitura de que la acción del gobierno municipal tiene que ir tendente, sobre todo, en dos pasos. El primero, facilitar algún tipo de prestación social para que las personas que están en dificultades de pago en alquileres, aunque sean con propietarios privados, tengan la posibilidad de ir pagando o de alargar el plazo de pago de los alquileres. Y luego también, en caso de que ya la situación sea más extrema, fomentar algún tipo de solución habitacional por medio de la mediación del ayuntamiento, para lo cual tampoco hace falta una oficina antidesahucios como tal.
Vamos a ver, yo creo que aquí se trata de confundir realmente a los ciudadanos, Mario. La ayuda al alquiler era algo que ya se venía dando por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lo que estamos hablando de la oficina antidesahucio es otro tema, es un asunto que bien claro llevaban en campaña electoral el grupo de Podemos y bien claro se plasmó por parte de este tripartito en el acuerdo de gobierno que firmaron. Y eso, a pesar de que han transcurrido 18 meses, no se ha sido capaz de gestionar. Ahora hablas de que en los últimos meses ha habido un descenso en los desahucios bancarios, pero es que ya llevan casi 20 meses en el gobierno municipal y ni siquiera se hizo un amago de intentar configurar y conformar esa oficina antidesahucio, que por lo demás tampoco era tan complicado, porque se trata de un asesoramiento jurídico que bien pudiera cumplimentar la oferta que se hace hoy desde vivienda en el ayuntamiento. En el ayuntamiento, por parte de la ayuda al alquiler, se ha igualado en el ejercicio 2016, se ha igualado prácticamente las prestaciones que se dieron en el anterior. Entonces yo, sinceramente, no veo la diferencia ni cómo hacen la defensa de la ayuda a la vivienda en esta ciudad con esos argumentos. ¿Por qué no se complementa incluso esa ayuda al alquiler con una bolsa de viviendas, con una gestión de intermediación que hoy por hoy no se realiza?
No, da la impresión de que han necesitado entrar en el gobierno para darse cuenta de la realidad que gestionan. Y eso es lo que pone de manifiesto. Prometían cosas sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de criterio, porque exactamente la exposición que ha hecho el señor regidor en relación a la labor que viene realizando el ayuntamiento es la que el ayuntamiento ha venido realizando desde siempre. Yo personalmente, como alcalde de la ciudad, me reuní con todos los directores territoriales de todos los bancos cuando evidentemente se generó una alarma social, ¿no?, en relación a los desahucios que los bancos estaban realizando a personas que tenían problemas económicos, y ellos ya entonces, por su propio interés y porque generaba una malísima imagen desde el punto de vista comercial a la propia banca, paralizaron todos los desahucios en esa materia, ¿no? Por lo tanto, el ayuntamiento ha realizado, con o sin oficina antidesahucio, ha realizado esa labor de mediación y también la prestación de las ayudas que las personas que la han solicitado. Por lo tanto, estamos ante un asunto que ya sabíamos que era una falacia absoluta, ¿no? Lo que pasa es que han tenido que pasar 20 meses y la realidad se les ha topado en toda la cara.
Javier, ¿no? ¿Pedías la palabra?
Sí, muy breve. Ahora, lo que nosotros le pedimos al señor Doreste no es que cree una oficina antidesahucio, porque ahora lo que está diciendo es que la oficina antidesahucios está, pero que no es una oficina antidesahucios, que es de otra cosa. Yo creo que debe dejar de engañar a la ciudadanía y pedir perdón. No pasa nada porque un político pida perdón cuando ha prometido una cosa en la campaña electoral y ahora por H o por B, por lo que sea, pues resulta que se da cuenta de que era inviable la promesa que había hecho.
¿Es necesaria la oficina antidesahucio en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Lo ven ustedes así?
Pues desde el mismo servicio de vivienda se puede ofrecer ese asesoramiento jurídico. Realmente lo de la oficina antidesahucio fue un pictograma, fue una imaginación, un invento de Podemos para atraer a las personas que populista. Realmente populista.
Es que me llama la atención.
Que las personas estaban pues necesitadas y en un momento determinado pues sí que engañó a la ciudadanía.
Un titular vacío.
Un titular.
Vamos a ver, de todas maneras, aquí la cuestión yo creo que radica en el hecho de que en este par de años, como he dicho anteriormente, que casi llevamos de mandato, ha habido un descenso pronunciado del número de desahucios hipotecarios. Y ojo, lo que antes no existía en los mandatos anteriores y que ahora sí que existe porque lo ha puesto en marcha el Cabildo, es un servicio de mediación y arbitraje para el tema de los desahucios. Desahucios, sobre todo hipotecarios. ¿Qué ocurre? Reitero, sí que hemos visto un repunte en el tema de los alquileres. Y esa es la parte que se ha potenciado por parte del ayuntamiento. Tanto en la parte de fomentar algún tipo de ayuda asistencial para estas personas que tienen dificultades, como también para el hecho
No es necesaria una oficina antidesahucio, Javier. Esto lo hemos dicho siempre nosotros. Es decir, el ayuntamiento tiene herramientas suficientes para ayudar a las personas que se acercan a él en la búsqueda de soluciones cuando hay un fundamento social, ¿no?
Yo creo que aquí
no puedes decir, perdóname Mario, que se han incrementado las ayudas de alquiler cuando el dinero que se ha gastado y se ha dado a esta cuestión es exactamente lo mismo que se venía dando.
Sinceramente,
no juguemos con las cifras, Mario.
Yo creo que aquí lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es el hecho de que, reitero, había un descenso pronunciado del número de...
También estoy de acuerdo con eso.
La cuestión es, aquí radica en el hecho de que ¿se hace necesaria o no se hace necesaria una oficina antidesahucio?
Es que me da que nos han vendido una mentira.
Claro.
Me da
claro.
Resulta que en Madrid la cierran.
Yo ahí discrepo porque...
aquí en Las Palmas de Gran Canaria... mucha gente... Sí. Me da esa impresión, que a lo mejor estoy equivocado. A mucha gente le han vendido una mentira con la oficina antidesahucio, que desde el segundo uno se sabía
esa
que no podía ser
la
mediar.
Pero a mí me gustaría ver a Mario.
Es que eso, vamos a ver, nadie se engañó con ese aspecto. Es decir, una oficina antidesahucio. No.
Pregúntale a las plataformas antidesahucio. Preguntaban
señores,
desde.
Yo sé que esto es divertido, el hecho que estén tres contra uno, pero
la
cuestión.
¿No se le ocurra cerrarla?
Pero la cuestión.
¿Dónde viene la alcaldesa de La Paz?
Sí, bien, viene la plataforma antidesahucio. Pero la cuestión aquí radica en el hecho de, vamos a duplicar estructuras y cuando podemos dedicar esos medios personales, esos medios materiales
para el tema de
sí, pues vamos a ver, deja un momento que termine. Sí. Yo sé que ustedes
sabes que ha hablado bien poquito, Mario, te he dejado hablar, pero
eso no
es verdad, que has hablado bien poquito, pero aquí el que menos ha hablado soy yo. Entonces la cuestión es vamos a ver, yo creo que es más útil destinar medios materiales y humanos para potenciar esa oficina que ya existía previamente, para sobre todo gestionar esos pagos de alquiler y sobre todo también gestionar esas soluciones habitacionales para personas que ya están en situación extrema.
Lo han descubierto, han necesitado 20 meses para descubrirlo.
No, pero vamos a ver, la cuestión aquí es, el Cabildo sí la ha creado y el Cabildo mantiene esa oficina. ¿Vamos a seguir duplicando estructuras? Como bien has dicho, Teror la quitó. Bueno, pues la cuestión es que habrá que coordinarse mucho mejor y yo creo que en ese estamos con el Servicio de Urbanismo y con el Servicio de y con la oficina que tiene puesta el Cabildo para tratar de coordinarnos y hacer una mejor actuación.
Sí, estamos de acuerdo, Mario. Por eso la moción que nosotros presentamos era otra alternativa, que era acercar ese asesoramiento a los distritos, pero que se puede no hacer así, se puede potenciar simplemente la ventanilla que hay en vivienda. La cosa es que yo creo, Mario, que tú aquí tienes la total libertad del mundo de criticar esta propuesta de Las Palmas de Gran Canaria, puede, porque el Partido Socialista no tuvo nunca la propuesta de la oficina antidesahucios. Entonces yo creo que deberías actuar aquí con toda la libertad y no ver que son tus compañeros de gobierno y decir que Las Palmas de Gran Canaria puede engañó a la ciudadanía diciendo que iba a crear una oficina antidesahucio,
pero,
que era totalmente inviable.
Espera, es que el Partido Socialista lo firmó en el acuerdo de gobierno. ¿Cómo que no lo llevó nunca? Lo firmó en el acuerdo de gobierno.
En mi opinión, lo trágico, lo grave de esta cuestión es que detrás de esa promesa de crear una oficina antidesahucio había una intención de ilusionar, de engañar, de darle esperanza a unas personas que tenían un problema serio con la vivienda y con los bancos. Y la realidad lo que ha demostrado es que detrás de esa promesa está hueca, estaba vacía, no había nada. Era un intento simplemente de atraerlos a la opción política para obtener el voto. Y esto es lo verdadero trágico, el engaño puro y duro al que han sometido a muchas personas de buena fe.
Yo aquí voy a decir un par de cosas. La primera es, yo creo la demagogia que aquí está realizando el señor Cardona, cuando ustedes, sinceramente, en la época de su mandato, que la situación era mucho más complicada a nivel de vivienda, no movieron un dedo para intentar hacer nada. Eso, las cosas como son.
Hombre,
pero ojo,
eso tengo que negar,
pero
no tengo,
bueno,
yo
te acabo de explicar gestiones concretas que puedo acreditar.
Sí,
estamos diciendo
reunirnos con banqueros
partidas,
lo podemos hacer todo el mundo. La cuestión es estar
continuamente
con esas personas que están afectadas por esos desahucios, que ven pender esa espada de Damocles sobre su cabeza.
Pero si estamos diciendo que el número de las prestaciones.
Voy a hablar de la moción
euros.
Del compañero de.
Brevemente.
De la moción del compañero de Ciudadanos. Usted presentaron la moción en noviembre del 2015. Entonces, yo creo que ahí igual sí que había esa posibilidad de hacer esa oficina antidesahucios. ¿Qué ocurre? Que en ese plazo de tiempo, en ese año y medio, dos años, la situación mejoró bastante. Entonces, la situación de montar una infraestructura nueva en el ayuntamiento, para igual tenerla que quitar uno o dos años después, pues bueno, igual no era del todo recomendable, sino
nosotros no podemos
potenciar
crear una oficina.
No.
Lo de los fusilados de San Lorenzo, que antes decían una cosa y ahora dicen la contraria.
Bueno, eso es otro tema, que también lo tenemos en escaleta, pero vamos a ver si podemos tratarlo.
Nada, para
muy
cerrar,
brevemente, y también me interesa conocer la
para cerrar, que de forma mucho más desorganizada se están dando las mismas prestaciones que se daban en el mandatos anteriores, sin ninguna duda.
Señor Cardona, ¿quería decir algo?
No, la cosa ha empeorado, sin duda. Preguntemos cuántas personas hay en la calle y cuántas había hace un año y medio. Preguntemos cuánto están tardando en dar una ayuda a las personas que las solicitan. Pero preguntémosle a esas personas y verán que la realidad pone de manifiesto que esto ha empeorado por esa falta de coordinación entre los distintos servicios municipales. Esta es la pura realidad.
Es curioso, simplemente un dato, ahora que hablas de lo que se tardaba en dar ayuda en este mandato con respecto al mandato anterior, 96 días, ¿eh? De media se tardaba en dar una ayuda de emergencia social el mandato del señor Cardona.
¿Ahora?
¿Ahora se ha rebajado?
Es que eso es
vamos a ver, estamos hablando de 96
días
de media.
Vamos a la concejala que en su momento estuvo en la oposición.
Yo soy representante de Unidos por Gran Canaria, que no me duele ni el Partido Popular ni me duele el Partido Socialista.
Considero
que esto puedo ser objetiva en un momento determinado cuando hablo que las mismas prestaciones en cuanto a presupuesto, se aumentó el presupuesto en la medida de las prestaciones reales que se dieron, porque en su momento se hizo un presupuesto y se decía y se prometía y se cumplió de que no habría límites al presupuesto.
¿Y
bueno,
se tardaba
la misma
tanto
partida
en una ayuda de emergencia? ¿96 días?
No se tardaba tres meses para una ayuda de emergencia.
Estamos hablando de media en el mandato anterior.
No, para gestionar una ayuda, pero las ayudas de emergencia no se tardaban tres meses.
Desde el momento en que se solicita hasta el momento en que
lo preguntamos comisión tras comisión y pleno tras pleno y no contestan nunca, siempre dan vueltas. ¿Cuánto se tarda hoy para dar una ayuda de emergencia desde que la solicita hasta que se abona?
Yo creo que eso ya el concejal.
¿Cuál es el plazo medio?
El concejal ya lo ha explicado.
Mario no lo sabe.
Bueno, nos lo puedes explicar aquí. Eres el concejal del Distrito de Ciudad Alta. ¿Cuánta es la media para
el concejal
para
de Recursos Humanos? Pero no me encargo del área de cohesión social.
Vale,
entonces,
el martes próximo te voy a traer ejemplos concretos de peticiones de solicitud y de resoluciones. Y vamos a acreditar aquí los tiempos que está tardando tu gobierno en dar esas ayudas.
Alrededor de 2 meses.
En comparación con el mandato anterior.
No, y te traigo también las del mandato anterior.
Vale, venga.
Bueno, señores, nos quedan tan solo 3 minutos. No podemos entrar en un tema que creemos que tiene mucho fondo, como es la exhumación de las víctimas del franquismo, pero sí sobre algo que a mí no se me ha llamado mucho la atención. Ya saben que Fuerteventura no va a organizar el WOMAD, ¿no?
El WOMAD.
y ven ustedes la posibilidad de que se venga aquí a Las Palmas de Gran Canaria. Dania Débora, con la que estuvimos hablando, decía incluso en la promesa electoral, en el documento electoral de Agustín Hidalgo. Estamos hablando de 400.000 euros.
Bueno, sí, que conteste don Mario, a ver, ¿van a traer el Womack o no?
Vamos a ver, es que esa noticia es de justo hoy o ayer, ¿no?
Ayer,
silencio por parte de Marcial Morales.
Del presidente del Cabildo
de Fuerteventura. Y yo le pregunté a Dania, una vez que se sabe que no se va a celebrar en Fuerteventura, ¿es posible que se recupere aquí? Y me dijo, Agustín Hidalgo lo tenía puesto en su programa electoral, sí. Hablaba de concurso, nosotros no vamos a concurso, pero bueno, existe la posibilidad, yo voy a seguir trabajando porque se queda aquí en Canarias. Y yo recuerdo, si no me equivoco, en el 93 no fue Emilio Mayoral, del Partido Socialista, quien apostó por el WOMAD.
Emilio Mayoral era el alcalde en el año 93.
Sí, sí. Y fue en el 93 la primera edición del WOMAD.
Sí, aquí se celebró.
Y recuerdo que se criticó muchísimo cuando Pepa Luzardo, del Partido Popular, pues de alguna manera pues no quiso ver con buenos ojos el WOMAD y lo criticaron del Partido Socialista. La pregunta es muy sencilla. ¿Va a venir o no? Son 400.000 euros.
Sinceramente,
¿se puede gastar el ayuntamiento 400.000 euros?
Sinceramente, yo no sé si va a venir o no va a venir porque... Lo lógico es que ya de hecho me imagino que el propio Cabildo tenía la partida presupuestada en el presupuesto para este año. Lo lógico es que se hubiese celebrado en Fuerteventura. Ahora ya la verdad es que es una incógnita en ese aspecto. Yo sé que hay otra edición del WOMAD que se hace anualmente en Cáceres.
Sí.
Exacto. Entonces yo me imagino que esa permanece y sé que había otra pendiente en las islas que en teoría era en Fuerteventura. Ahora, las conversaciones que pueda tener Dania con el alcalde o con el área de cultura para traerlo aquí, la verdad que, como la noticia es muy reciente, yo me imagino que ni siquiera nos lo hemos podido plantear en
es
ese aspecto.
Que no. Ya lo sabremos más adelante.
Pues nada, ya lo sabremos. Nos quedan 30 segundos para llegar a la 1:00 p.m. Ángeles, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mario, muchísimas gracias. Javier,
gracias.
Muchísimas gracias. Juan José Cardona, muchísimas gracias.
Buenos días.
1:00 p.m. se quedan ahora con la portada del Mediodía Cope. No se pierdan después las noticias de Canarias. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.